se supone que aquella le va a dar a la mía. Entonces, esta era para mi pana y esta era para el otro pana. Se supone que ese era el plan. Pues aquella enfocó a estas dos personas y me desenfocó a mí. Entonces, cabrón, se ve como bien borroso aquí. No sé, ¿no?
Como si no hubiera nadie.
Desastre total. No. Después de hora y media. Entonces, ese episodio no salió. Es el único episodio que no ha salido. O sea, es que aprendí. Y por eso ahora me pongo bien piqui con las cosas. Ya. Me pongo bien piqui, bien piqui. Pero, déjame saludarte formalmente. Adrián, ¿cómo tú estás?
Papá, todo bien, ahí vamos.
¿Qué es la que hay? ¿Cómo estuvo ese viaje? Ya te pregunté, pero para que la gente sepa, ¿tú vienes de dónde tú vienes? ¿De qué pueblo?
Aguada.
Ya lo cabrón. Yo tengo mucho cariño con gente de Aguada por diferentes razones de mi vida. Pero después te cuento aparte.
Ya, está bueno.
¿Tú conoces gente de allá? O sea, gente que yo también conozco.
Ya, perfecto.
Así que, pero lo que tengo por Aguada es mucho cariño, mucho cariño. ¿Cómo estuvo? ¿Cuántas horas fueron?
2 horas y media. La mano del tapón, Pobladillo, Aguadilla, como la escuela. ¿Están todavía?
Que tú saliste a las 7:15 a.m, ¿no?
7:15. Y 2:40.
Te agradezco que estés aquí. Y, mano, gracias a toda la gente que se ha presentado. Mira, aquí ha venido gente, ¿verdad? Aguadilla. Vino Jonathan, también vino de por allá, carajo viejo.
Dañasco.
Dañasco también, exacto. Ese también. Ha venido gente de Ponce, de todos lados. El otro día vino un quiropráctico que... Yo no estoy diciendo que cogió un pasaje para venir para el podcast, pero... Aprovechó que cogí el pasaje para otras cosas y también vino para el podcast de Miami. Así que, en verdad, estoy bien agradecido con todo el mundo.
Gracias a un millón.
Y voy a hacer un intro rápido, cabrón. Gracias a la gente de Spotify, YouTube y en Instagram. Un montón de gente hizo preguntas. Cuando yo puse que iba a hablar contigo ayer, que puse el video tuyo cantando con el mapa.
A mí yo rompí ese mapa, papá.
¿Qué? ¿Lo rompiste?
No tengo el video porque las cámaras no estaban para ese entonces. Cuando tiré el mapa se rompió.
¿Ah, de verdad?
Sí, papi, el mapa se rompió completo.
¿En ese momento cuando lo tiras?
Papi, una caja ahí se rompió el mapa. Y no puede ser.
Claro, más de 40 y pico de personas compartieron esa story. No sé si a ti o si a otras personas. Pero hubo como que... que alguien tenía un fan club ahí espectacular.
Sí, mano, la gente por lo menos en Aguada me pasó con las camisas.
Ajá.
Yo vendí 300 camisas como en 36 horas.
¿En serio?
Y fue el apoyo, Dios, de la comunidad. Pues por lo dado que uno pues poco a poco aprende. Cuando uno ve otros boxes y otros crossfit. Que cuando uno se va con la comunidad, pues la comunidad te devuelve. O sea, tú lo ves en Jíbaro, como Jíbaro dijo en el podcast tuyo, que él puede decir que la mejor familia de él es la de él. Por eso, no es que tenga el mejor box, el box más grande, pero tiene la mejor familia. Bien y brutal. Mejor que eso, no vas a tenerlo en ningún box ni gimnasio.
¿Sabes qué? Se me había olvidado y me acabo de acordar de una vez que tú me dijiste, comparte esto, por favor, para ver si llega más personas. Y era tú repartiendo
pizza. Papá Jones nos dio un auspicio. Yo tengo un muchacho en el gimnasio que trabaja como que en todos los Papá Jones y es encargado de otros Papá Jones en Puerto Rico. Y nos dio un auspicio, nos regalaron 60 pizzas.
60 pizzas.
Para toda la escuela de al lado de nosotros. Y hice un banner felicitando el primer día de clases para ellos los del 12, Aura.
Qué bonito.
Hey. Y ahí con la comunidad tengo una escuela de 1000 estudiantes al lado, de 9 a 12. So.
Pero tú sabes que creo que es un buen tema para empezar y después quemamos gente ahorita.
Ya, download.
Porque tú, yo siempre te veo mucho con niños, niñas.
Sí, exacto.
¿Por qué?
Porque yo, como yo digo, me lo dijeron los otros días, yo no tuve la oportunidad, y muchos atletas en Puerto Rico, de que tú tengas un coach que además de que te enseñe los valores de entrenar, los valores de disciplina, sino la integridad. De que cuando yo no esté, o sea, va a llegar a un punto que ellos van a crecer, van a estar quizás en la live compitiendo afuera.
Exacto.
Que yo le diga a esa persona, mira, yo no voy a estar hoy, yo voy a estar compitiendo en Guadalupe, un ejemplo, esta semana necesito que hagan esto y esto y esto. Por eso yo no fui al rancho. Una de las razones fue, tenía las nenas que competían en San Germán, 13 muchachos y muchachas en pesas. So, no podía ir para el rancho, tenía una prioridad.
¿13?
13 muchachos.
Wow,
so, tengo el plan de, pues, más adelante, enseñarle eso, la integridad, de que ella y ellos digan, ok, Adrián no está, yo puedo ir a la competencia, puedo yo tener otro recurso para yo seguir mi carrera atlética entonces.
¿Pero por qué irte por los niños? O sea, como que... Primero fue,
yo puedo decir, por dinero. Porque cuando tú miras a ver en Puerto Rico, podemos decir el East Point, creo que ellos están en una escuela, ellos le dan clases a los... La escuela tiene una educación física, creo que es la clase de CrossFit.
De verdad. East Point,
el de donde está Emily.
De verdad.
Si no me equivoco, creo que es así. O sé que es algo con la escuela, porque están al lado de la escuela.
Okay.
Y pues eso es lo que yo quiero llegar.
O sea, tú viste como una oportunidad.
Exacto. Pues entonces... Ya yo llevo un año ahí, pero entonces lo exploté más... Porque dije, ok, en Aguada nadie atiende a los niños. Y nadie atiende a personas mayores de 60 años.
¿Qué no?
No. Pues, dime tú, ellos reciben seguro social constantemente o algún tipo de pensión si tienen. Un ejemplo, etcétera. Esa persona siempre te va a pagar. No es como otras personas que quizás están trabajando constantemente, tienen sus gastos de familia, no tienen tanto tiempo.
Uh-huh.
So, esa persona está... ¿Y qué pasa? Un niño. los papás quieren que sus nenes no estén pegados. Están ahora mismo todos los nenes, todas las nenas en la tecnología, petas. Ahí. So, cuando tú le das esa oportunidad, ¿qué va a pasar? El papá se queda allí esperando. ¿Y qué va a pasar de uno o dos meses? ¿Va a apuntar? Entonces ahí empieza a correr el comercio.
Ahora entiendo.
Así empezó por comercio. Y terminó siendo mis nenas y mis nenes. O sea, yo de regalo a Navidad, yo compré correas para todo el mundo. O sea, yo me gasté más de $1,000 en regalos. Wow. A mis muchachos, los romaleos que ellos tienen, yo se los compro. Y esos son 200 billetes ahí al momento. Eso es lo que yo digo. Ser dado a la comunidad para que entonces ellos entiendan que tienen ese apoyo. ¿Qué pasó con Jeffrey en el judo? El Comité Olímpico no lo apoyó. Sí, una persona olímpica. Cierto. Y por ahí siguen miles de atletas en Puerto Rico que se quitan por la ayuda que no ha habido del comité y de Puerto Rico hacia sus atletas. Uh-huh. Y por eso entonces que pasan todas las cosas.
¿Y te sientes orgulloso? ¿Te gusta eso?
Me gustaría hacer un albergue privado. Un albergue olímpico sería lo más grande. O sea, tener piscina, campo bateo, cancha voleibol.
¿Y en esa área no hay uno?
Hay de fomento.
Ah, ok.
Que vi lo que comentó Jíbaro de Aguada. Okay. Hay un montón de fábricas ya, pero pues tanto destrozada que pues la inversión un poquito más grande. Todavía mi capital no aguanta una inversión así. So, poco a poco ir creciendo y poco a poco viendo cómo...
O sea, que el plan sería como que esa misma idea que dijo el de Jíbaro,
hey,
hacerla tú, pero para...
Para niños, para desarrollo de niños, poder tener hostales o lugares para que se queden atletas a otros países, nos enseñen a nosotros diferentes maneras de entrenar y cultura. Y esa oportunidad, o sea, esa sería la meta más grande de...
Yo siempre pienso que, ¿verdad? Este podcast empezó en el nicho de CrossFit y hemos hablado con un montón de crossfiteros y... dueños, atleta, cuánta hostia hay. Entonces, pero en cuanto a, o sea, no todo el mundo es del calibre de ustedes, ¿verdad? Yo pues no estoy allá, pues yo decidí también cómo moverme a lo de personal training y este tipo de cosas. Y al igual que tú dijiste lo de las personas mayores y los niños, yo pienso que hay gente fuera del ambiente de CrossFit que son un target, que también necesitan eso. Y cabrón, te felicito por eso, porque identificaste un target que también te va a ayudar, obviamente, en todas las facetas, como coach y bueno, como atleta también te puede ayudar.
No, me ayuda un montón como atleta por el sentido de apoyo, porque al tener una comunidad tan grande, como tú eres atleta, ahora mismo, yo ahora mismo estoy aquí, mis clientes no se molestan que yo me venga para acá y deje el gimnasio solo. Ellos van, ellos tienen código de acceso 24/7, ellos van, entrenan y ya.
Qué duro.
¿Por qué? Porque me ven ahí de 6 de la mañana a 8 de la noche desayunando, almorzando y cenando en el gimnasio. Cuando ven ese sacrificio que tú como dueño, pues entonces pues ellos dicen, o si ellos faltan al gimnasio, yo vengo y te redimo esa semana. Mira, te fuiste de viaje, no te preocupes, esas 2 semanas yo te las devuelvo. Lo apunto en la aplicación.
Ustedes son muy buenos en Aguada. Acá no pasa eso.
Eso me han dicho.
No, papi, aquí no pasa. Aquí no hay break. Aquí también hay gente...
Tú no sabes la necesidad que está pasando la persona en la casa.
Es cierto.
O pues también muchas personas que tienen ambición por el dinero, pueden ser millonarios y se tratan de tratar de seguir llenando con el dinero y va, no lo van a llenar nunca.
No, es cierto, es cierto. Vamos a hacer un poquito de historia, siempre hago historia. ¿Cómo llega al CrossFit?
El CrossFit empezó en el 2019. Liz María Ortiz, te voy a shout out. Una muchacha, ella me dijo, tú no la tienes. Y yo, fue como en mayo.
¿Pero que tú hacías? ¿Antes hacías otra cosa?
Yo no, mi primer pull-up yo lo hice a los 19 años, yo era obeso.
Okay.
Yo pesaba 190 libras en el 11, yo bajé para el 12. Mi primer push-up yo lo hice a los 18 años.
Okay.
O sea, yo no era nada atlético, jugué todos los deportes, hice natación, pelota, baloncesto, de todo, pero no era nada atlético. Solo que tenía grind, tenía ese como que me gusta fajarme. Aunque no sea bueno, vamos a fajarnos.
Sí, claro.
Y entonces cuando llega ella me dice, no te metes por... Y me metí a lo que era 787, que ahora es The Academy.
Okay.
En mayo estuve un mes. Me fui para la ROTC del Air Force a Field Training, que entonces esos eran los 2 años que estaba becado en el Air Force en la universidad.
Qué bien.
Cuando vuelvo, me apunté en noviembre a una competencia en Cabo Rojo, que no me acuerdo ni qué era, ni de quién, con alguien de los de la isla. Y en diciembre hago de Three Kings, que era una competencia famosa de 787.
Okay.
De tres. Y
¿The Academy también es en Aguada?
Sí, lo cambiaron. ¿Dónde está Jeffrey?
Exacto,
era 787 y ahora es The Academy.
Es que en Aguada están ustedes dos. ¿Hay alguien más?
Yo soy individualizado. Yo no estoy en el área de CrossFit. Yo tengo mi pesas libre, tengo biker, rogue, ski, runner, pero entonces tengo también equipo de gimnasio. Me moví en los dos para poder atraer ambos tipos de clientes.
Ahora entiendo.
El cliente que va a un gimnasio recreacional y el cliente que va le gusta el functional fitness, el cross training.
Pero individualizado.
O sea, son todos mis clientes son individuales. Yo ahora tengo Open Gym porque, pues, por cosas que pasaron allá en Aguada en otros gimnasios de CrossFit, que pues...
Que no sé.
Nada, cositas que pues la gente no está a gusto con muchas cosas, okay. Y pues me dieron la oportunidad y pues abrió Open Gym para que pudieran tener esa oportunidad porque sé que son personas que han estado mucho tiempo en el CrossFit.
Claro. Pero entonces, ¿te fuiste para ese evento de Cabo Rojo? Me estabas contando.
Sí, mano, ni me acuerdo de eso, ni dónde era, ni... Es un gimnasio allá, no me acuerdo.
¿Y qué practiqué eso? Porque...
Papá, pues tuvimos que empujar una paca de heno. Un heno gran, sí. Gigante y tuvimos que empujarlo así. No me acuerdo. A mí un heno era como 8 o 10 pies.
¿No sabes cuánto pesaba?
Mira, pero ahorita yo no podía ni moverlo. Eso, hicimos lunges con tronco.
¿Qué?
Estamos hablando de 2019, que ya el CrossFit estaba adelantado, que no, sí, tenemos exacto, que hacer eso.
Exacto,
papá, yo, y los troncos rompiéndose. Y la no. Gente, sí, pa, fue un bad trip. Yo me acuerdo de todo eso.
¿Era individual o...?
No, en dúo, de mismo sexo. Rayo. Y yo me acuerdo que yo me escraché los ring rows. Era ring rows elevado con los pies y yo fallé todos los ring rows. Wow. Ring rows. Entonces estuve ahí desde noviembre a diciembre. Entonces en diciembre pasó Three Kings, fui beginner y entonces ahí conocí a Francis, el Rosa. Y ahí me metí con Héctor, me dijo para ir para allá, para Apura. Y ellos estaban en la transición de irse para OPEX, para hacer OPEX Mayagüez. Y desde enero 2020 estuve 3 meses en CrossFit, podemos decir, y rápido conseguí un coach.
Qué bueno.
Y estuve 3 años con Francis. Hasta Extravaganza, que pues tomamos la decisión ambos de que pues ya Francis me había dado todo lo que me podía ofrecer como coach. Y los dos buscamos. Y ahí me encontré con B-Armored.
Okay.
Y ahí empecé con Benchy en diciembre ahí de rápido terminando Extravaganza. Y llevo ahora 1 año con Benchy, ahora cumplo 1 año.
No quiero decir nada, ni bueno ni malo, de ninguno de los dos, pero ¿se siente la diferencia?
Es bien brutal, ¿sabes? Francis ya sabía que, ¿sabes? Francis compitió en esa competencia, él lo sabe que yo estuve solo en esa competencia, pues Francis estaba compitiendo en RX. So, yo literalmente la gente no sabe que pasé eso, ya yo comía, yo hacía el workout, me iba en el carro para el apartamento y comía allí las comidas que abuela me dio, mami no fue, ¿sabes? Mami llegó después porque mi hermano se enfermó, mis panas llegaron de sorpresa. Para verme competir, pero yo la pasé solo. O sea, yo fui a mi primera competencia, que fue RX, y individual, y me tocó solo.
Ok. ¿Solo que solo de que yo de apoyo?
O sea, exacto. Solo de que papi, yo salía para allá, me sentaba ahí en el apartamento.
¿No conocías a nadie?
No, conocía a gente, pero dime tú, todo el mundo está en las mismas, los atletas están todos estresados, está todo el mundo sentado.
Es cierto.
Y yo lo que hacía es que me iba en el carro y me sentaba así, papi. Estaba en televisión.
¿Qué lo que era?
Estirar allí solo, en el apartamento. Y ahí fue que me di cuenta como que necesito como que un coach que se dedique a coaching. O sea, que no sea que compita.
Sí, claro.
Y entonces ahí pues me encontré con B-Armored. Estuve entre B-Armored y el coach de Jonathan. O sea, Jonathan estaba en...
O sea, Ducks, ¿cómo es?
El coach Ducks, se olvidó el nombre Ducks, de él.
Que sí, whatever.
Pues él estaba por compitiendo en la que ganó tercer lugar allá en los Masters. No sé si fue en Suecia, no sé dónde fue. Uh-huh. Y entonces no me pudo contestar porque estaba allá. Y pues entonces ahí me hablaron de bench y le tomé la oportunidad. Llevo ya 1 año y la diferencia es...
¿sabes? Qué bueno, qué bueno.
A ver, la manera... Obvio, Francis me dio la madurez como atleta. Y Benchy terminó de pulir el sentido de común de un crossfitero que tiene que tener. Como que cómo tienes que mirar las piezas, dónde está más lo... que es científico como tal.
Claro.
De lo que tengo que entender de ahí.
Sí, yo... el mecánico mío, Junito, que lo tengo que mencionar, hace B-Armored. Y entonces él me dijo que no tan solo es, pues todo lo que es un coaching... Sí. Pero, y no estoy vendiendo B-Armor por si acaso, es que como esa es la producción que tú tienes, pues estoy hablando de ella. Pero todas son buenísimas. Él me está diciendo que también cuando hay workouts, como que él le explica como que la manera de atacar el workout. O sea, como que también segmenta, en algunos casos, no sé si contigo lo vas a hacer.
Lo dice científicamente, yo venché al español.
Exacto.
Porque te lo dice científicamente, ¿sabes? Tú vas a producir lactato aquí con tal, tal, triglicéridos, y te habla, ¿sabes? Wow. Científicamente lo que tú vas a sentir en cada momento.
Qué nítido.
Y entonces, pues, a mí me gusta mucho la información, porque yo también tengo atletas, ¿sabes? Yo no entreno a nadie de CrossFit, pero entreno, pues, atletas de diferentes deportes de pisticampo, que, pues, van a producir lactato en diferentes maneras. Y, pues, me gusta tener ese conocimiento, que, mira, Benchy. Bueno, y Benchy ya me llama y se queda callado. Sí, Adrián, ¿qué pasó? Y yo era para vaciar todo.
Okay.
Porque me gusta preguntar mucho. Me gusta como que, mira, Benchy, no sé qué me pasa. ¿Sabes? Me siento, ¿sabes? Porque como él dice, si yo te doy un PM, mucha gente, no, déjame dejar este PM para más tarde. O haces AM, yo tengo AM, midday y PM. Yo tengo 3 sesiones.
Tienes 3 sesiones, diablo.
¿Sabes? No son tan largas, ¿sabes? La AM puede ser, un ejemplo, sprint en la eco bike y un conditioning de ski toast, ¿sabes? Me toman 40 minutos. Okay. O sea, tampoco es que mucho volumen de cantazo. Pero el punto de eso es para competencia. En competencia te hacen un workout por la mañana, uno en el medio, uno por la tarde.
Literal.
Para que puedas ir poco a poco simulando. Ahora mismo yo estoy cambiando ahora transitioning para no entrenar lunes ni viernes. Porque tu competencia mayormente es sábado y domingo. Soy un entrenador martes, miércoles y jueves y empezar a acostumbrarme a entrenar el sábado y domingo.
Ok.
Para entonces cuando se uno cualifica el boda, que es un fin de semana, diferentes jíbaros, extravaganza, tú estés acostumbrado a recibir volumen en esos días.
Es cierto, no lo había pensado así.
Y así es como tal. Las nenas mías, si ella va a competir en el mundial un domingo, yo poco a poco voy incorporando los domingos entrenamientos de alta, pues, el por ciento de sus pesos que está dándole ahora mismo, para poder entonces cuando llegue ese día tenga la confianza, yo he entrenado domingo ya.
Wow, yo no había pensado
en eso. Y poco a poco incorporarlo.
Yo creo que eso es clave y nadie lo ve.
Hay que entrar un domingo. Tú le dices a la gente entrar un domingo, te vas a mirar con una cara.
Exacto.
Y pues, tú compites domingo en CrossFit. O sea, ahora mismo que las competencias sector, viernes a domingo. Y si tú no estás acostumbrado a... Si estás acostumbrado a viernes, sábado y descansar domingo no vas a aguantar el palo.
Pero sí, porque tu cuerpo ya entiende que los domingos no se hace nada.
Exactamente.
Diablo, cabrón, eso me acaba de volar la cabeza. Pues gracias por eso. Entonces, ¿por qué comprar un gimnasio o cómo llegas a comprar un gimnasio? ¿Qué edad tú tienes?
23.
¿Cómo tú haces eso con 23 años? ¿Cómo tú haces eso con 23 años?
Bueno, empezó todo en la universidad. En la universidad, como que en la ROTC, ya yo estaba a punto de salirme. El problema de la ROTC es que yo estaba becado. Yo estaba contratado por el Air Force desde los 18 años con una beca universitaria. Me pagaban $1,500 mensual, me pagaban mis estudios, mis comidas, mi gasolina, todo. Uh-huh. ¿Qué pasa?
¿Y esto es a 4 años o algo así?
En cuatro años.
Obligatorio.
No, yo estoy 2 años estudiando. Para el tercer año de universidad, tú vas a field training, que es un entrenamiento de 1 mes y medio. Vuelves, estás 2 años como POC. Eso es como que tú vas a enseñar a los nuevos cómo llegar ahí.
Okay.
Tú haces como un bracket, cómo corren en las bases. O sea, simulas.
Uh-huh.
Y tú te comisionas pues como teniente, no corres en el área enlistado. Cuando yo me voy a comisionar en el 2020...
Pero, perdón que te interrumpa. Cuando eso termina, a los 4 años, no, ya
tú,
te puedes salir.
No, a los 4, tú no estás todavía adentro. Tú estás todavía como cadete. Cadete es que ellos te están pagando para prepararte para ser oficial.
Por eso, pero ¿cuándo me puedo salir de todo este contrato?
No, en ningún momento.
¿Cómo que no, cabrón?
Cuando tú terminas ese contrato de 4 años, ahí tú vas a empezar el Air Force.
¿Y cuánto dura el Air Force?
Se supone que este es 5 años. Se supone que yo me quería salir, yo me tenía que salir a los 26.
Ahora
y es activo. Y es activo porque los oficiales se van activos. Un ejemplo, José Velázquez, que es enlistado, si no me equivoco. Si yo voy caminando por él, yo me acabo de comisionar y somos del mismo branch, él me tiene que salud a mí, aunque él lleve 20 años, por la resignación que tú tienes de rango oficial. Obvio, tú vas a hacer lo que los NCO digan, que son los non-commissioned officers, que son pues los enlistados.
Claro.
Siempre, ellos son los que mandan, no hay break. Tú tienes tu conocimiento, tú tienes tus decisiones, pero tienes que tomar siempre en cuenta lo que ellos te digan.
Okay.
Porque los enlisted le van a hacer caso a ellos, no a tú, que tienes 22 años, eres oficial, ¿sabes? Pues, muchas cosas que pasan.
Pero entonces, ajá, ¿ahora cómo fue que te saliste de
todo? Pues, hermano, en el 2021, pasaba pues 2020 COVID.
Ajá.
Entonces, yo empecé a buscar y estamos hablando de que de 23 personas que se hicieron scholarship conmigo, todas tuvieron que irse enlisted porque si tú no te comisionas, te mandan enlisted. O devolver los chavos. Yo fui el único de 23 que me dejaron irme. Y pasó porque yo hice un papeleo y me dijeron, Adrián, pues va el 2021, pasó el COVID. Los trabajos estaban tardando. O sea, al tardarse los trabajos, me dijeron, Adrián, pues mira, te puedes salir, creo. Vamos a tirarle el paper, si te quieres salir. Tiramos los papeles a Home Center allá a Washington, papá, y me llegaron approved. Y me dejaron salirme sin devolver nada. O sea, yo me llevé como $75,000 del Air Force, pago la universidad, todo, y me dejaron salir.
Que esto es algo que no le pasa a nadie.
A nadie, papi, estamos hablando de 0.5%. Pues acuérdate, como Puerto Rico las universidades son baratas, pues ellos no invierten tanto. O sea, las becas de allá afuera son $400,000, claro, porque un semestre salen $5,000, $10,000.
Sí, claro.
So, por eso es que acá es como que, pues dale, ok. Ahora me dejan salirme y me dan una carta de recomendación para 2 años que yo me puedo comisionar, que se me venció ahora.
Wow.
Entonces, pues yo me salgo y entonces empecé a hacer en casa. Pues, yo empecé 787, alquiló equipo para seguir cobrando en COVID.
Claro. Como muchos boxes acá también.
Yo fui con un par de chavos y dije, yo quiero todo. Ah, pero es que ¿cuánto te van a pagar? Pero yo te pago más. Yo pagué más.
Porque tú tienes el dinero, tienes el dinero.
Yo tenía el dinero para vaquear eso. Entonces yo dije, pues vamos a meterlo abajo de casa.
Pero tú vivías con tus papás.
Con mi abuela.
Y yo me quedé
abajo la casa. Para mi abuela dijo, pues dale. Porque mis papás son papi, mi mamá y mi abuela. Mi mamá me crió sola con mi abuela.
Okay.
Ah, pues ellos son... Sí. ¿Sabes? Ahora no. Ahora ya me dicen que no a todos.
Para afuera.
Para afuera, fíjate. Pero por lo menos a mi abuela. Pues hermano, cuando sucedió eso, yo empecé a traer equipo. No hay boquetes allí. Ahora a poner las losetas porque hay un chorro de boquetes allí de deadlift.
De las barras y todas las mierdas.
So, empecé poco a poco, comprar madres, hablé con Emma, con Gerarex, y empecé ahí. Entonces ellos se llevaron el equipo y yo empecé a comprar. Ya yo tenía 2 esquís, 2 road, 2 bikers en casa, y en mi casa es bastante, los bajos son bien grandes, o sea, estamos hablando de que caben 10 carros abajo, 10, 12 carros.
¿Cuánta gente metía al principio?
Yo tenía, mi clientela era de 20 a 40.
Pero, vamos más para atrás.
al principio siempre, mano, no sé por qué, como 787 cierra, toda esa clientela viene para donde a mí. O sea, yo los atiendo.
Pero ¿cómo ellos te conocen? ¿Cómo ellos saben que tú existes?
Porque cuando yo saqué OPEX, cuando yo hice la transición para OPEX en el 2020, yo saqué la licencia de OPEX Coach.
¿Ah, sí?
Con Francis y con Héctor.
Ah, ¿tú pasaste el...?
Sí, yo soy OPEX Coach.
Ah, ok.
Entonces, al sacarla ahí, pues yo tenía como que pullita y yo...
¿Eso vale par de pesos?
Como 6,002 para ese entonces. Y entonces yo lo cogí a préstamo. Mi préstamo estudiantil, que no, que probablemente no pague, es de eso.
¡Qué cabrón!
Probablemente. Ajá. So, es de eso, de la qué licencia. Bueno. So, bueno. Para ese entonces yo empecé con Héctor. So, yo empecé a trabajar con Héctor.
Con Héctor Moreno.
Con Héctor. O sea, cuando me fui, pues ahí se fue Francia, me fui yo, me fui Juan, se fue Juan. Y entonces ahí entonces yo tomé la decisión de empezar a estar con Héctor y tener clientes en casa.
Pero en OPEX Mayagüez.
Mayagüez, cuando era Box Mayagüez, porque ahora es pura fitness de nuevo.
Ah, es que no sé, cabrón. Yo no sé nada de
eso. Ellos empezaron como OPEX Mayagüez. Me fue bien, pero los precios para los este estaban bien excesivos. O so, pues poco a poco se fue yendo la clientela, porque pues ya el individualizado ya se iba ahí porque tiene mucha competencia barata como los de la Early Max.
Ah, ok.
So, tuvo que sacarlo y ahora está pura de nuevo.
Ahora es pura.
Ahora es pura. Pero nada, entonces yo empecé en casa. A veces la gente me bajaba de Mayagüez, papá. La gente me guiaba una hora y cuarto para mi gimnasio en casa.
Teniendo la isla.
Teniendo ahí los de la isla más, ¿sabes? Y ahí empecé, papá, pues yo no, los números me dan. Tenía ya 40 para cuando pasó ese año. Y ya yo tenía mis cuatro bikers, mis cuatro row, mis cuatro skis.
Sí, que tú podías hacer una buena rutina con todos los pagos.
Y como era individualizado, pues yo no me complicaba la vida en clase.
Okay.
Todo el mundo, entonces, pues, como en mi casa, yo, pues, todo el mundo se puede... Yo tenía cámaras en casa. No tengo cámaras en casa, pues yo dije, pues, vamos a tomarnos el riesgo. Y yo dije, pues, entonces, pues, todo el mundo empezó a llegar y, pues, la gente estacionaba bien en medio de la calle. A ver, te estoy hablando de que esto es... estos espacios que tú tienes aquí es lo que cabe un carro allí.
Okay.
¿Sabes? Cualquiera se puede ir por el barranco, chocarte las guaguas, o sea, es bien pequeña. Yo vivo en un monte. O sea, yo vivo con los indios allá, los taínos en Bohío casi. No hay break. Papá, y la gente llegaba y yo, pero... ¿Qué es esto?
Wow, cabrón.
Entonces ahí yo estoy chorando.
Pero todo esto es porque tenía un dinero.
Tenía un dinero guardado.
Tenía acá un espacio.
No, pero no, ese dinero yo no lo tenía. Entonces ese dinero se fue porque, escúchate,
al pero final... Y lo otro que iba a decir es que tenía la certificación de como coach de OPEX.
Y tenía el de RD también.
Por eso que no era que tú eras un loco allí que puso dos remadoras y una barra. No, o sea, tú tenías ya como... La gente te conocía, vamos a decirlo de esta manera, supongo yo.
Sí. Ese es por boca, pues se fue regando.
Y también me imagino que te ayudó que estos otros lugares como que fueron cerrando, no sé qué. Exacto. Puñeta, por la situación del COVID también. O sea, que yo pienso también que fue como un perfect storm. No sé cómo tú lo ves.
No, fue eso. Yo digo que hay 1% de suerte y como sigas escuchando te vas a quedar bruto.
Ok, cuéntame.
Pues, entonces, ahí yo vengo, pero tú llegas a ver mis tarjetas de crédito. Lo que yo gasté, o sea, yo llegué a un punto que yo hice unas malas compras sin mirar mi budget, estando en la universidad en 2021. Compró dos Assault Bike a 1,000 pesos cada una, 2,000 y pico.
Claro.
Creo que tenía guardado más o menos. El Air Force no me pagó la universidad. Por un año completo no tengo que pagar. Yo tuve que pagar 6,000 pesos ese año, que me los dijeron en mayo. Yo tuve que pagar el de semestre anterior y el
más
de
ese que estaba corriendo.
Papá, se fueron todos los chavos guardados. Yo llegué a estar en negativo 44, chavo, en la cuenta. Yo tuve que pedir a la gasolinera que me pagara la gasolina para que mami le enviara a los chavos a ella. Yo no tenía ni carga. Mami le envió chavos a la gasolinera para que entonces yo pudiera pagar la gasolina. Y yo, me cago en todo. Voy para allá, empiezo pop, y entonces empecé a llamar más clientes. Ok.
Pero de tener 70,000 pesos.
¿Sabes?
A quedarte 44, chavo.
¿Sabes, papá? De tener, ¿sabes? Porque estamos hablando de que, ¿sabes? Todos esos gastos, estamos hablando de que yo no cojo beca, pero lo que me pagan el Air Force 65,000 se fueron para la beca, para estudios, ¿me entiendes? Todo se fue, 2,000 y pico. O sea, esos 65,000 no fueron limpios.
Oh,
ahí están gastos de... Okay. Están incluidos hospedaje, gasolina, todo, o sea, todo.
Ahora
todo.
Entiendo. No fue que te dieron un cheque de 70,000 pesos y tú montaste un negocio.
Te hubiera yo montado, de verdad.
Pero eso fue lo que yo pensé.
No. Entonces, pues, con la tarjeta de crédito, la Discover, con 1,000 pesos, me acuerdo, comprar poco a poco y pagaba. Bueno, la primera Discover yo la llevé a 50,000 de gastos. Y la Discover, la Ori y la Chase va como por 100,000.
Diablo.
Y fue así, papi, a Discover y Chase. A tarjetazo, una máquina a la vez.
Pero entonces esto lo hacías, obviamente la pagabas pues con la clientela que te iba a...
Exacto, y como tienes 15 meses sin intereses, puedes tomar más riesgo de como que, ok, pues mira, me voy a coger, ok, me faltan row, las dos row salen en 2004, tengo 3,000 en la disco, me quedan 8 meses, yo estoy haciendo tanto, supone que
por 100. Lo voy a poder pagar.
Sí.
Tú eres un loco.
Sí.
Porque yo no hubiese hecho eso.
A mí con ansiedad, bueno, yo solamente ahora mismo debo de todo más que 6,002.
Wow.
Y de 100,000 plus que he gastado en el gimnasio. Y papá, yo tenía que pagar la Discover ahora y yo la sudaba porque en enero se me vence los 15 meses y yo sudándola todo este año.
No, papi, no te tiraste un riesgo bien cabrón.
Entonces, cuando me mudo, que me dan la oportunidad, el que me alquila, él fue abuelastro mío hace muchos años.
Okay.
A ver, no me quería rentar. Porque pues él vendiendo cositas allí así es más chavo de lo que yo le pago de renta.
Ok.
So vino y me lo consigo en Miami. A ver, en el aeropuerto. Los dos vino por Puerto Rico random. Yo me alquila, me peleándole yo ayer medio del aeropuerto. Me dio la oportunidad en marzo del año pasado. Sí, marzo del año pasado. Y, Abby, eso fue un papelón, liqueo en el techo, ¿sabes? Todavía hay liqueo, todavía que yo trato de respirar y no volcar mi gente mental todo. Estoy hablando que eso era algo abandonado, que todo el mundo cuando pasa hace así porque eso era, ¿sabes? Basura adentro. Él lo tenía así para que cuando él vendiera cosas, pues no fuera Hacienda a cogerle porque eran cosas personales de él.
Okay.
Y Hacienda no le cogiera a los chavos para pagar la planilla. Listo, al fin.
Esa parte probablemente la editamos.
¿Tú sabes quién eres? Ah, bueno, te pases. Entonces, me saca.
Pero entonces...
Entonces me dio la oportunidad. Papá, tú llegas... Cuando ahorita te enseñé las fotos de cuando empezó todo, había las matres, más nada.
Ya lo cago.
Yo tenía dos bikes, dos Ski, dos Robo y dos Eco. Y dos Assault bikes tenía. Más nada. Sí, cuatro barras y plato. Y dos verde seis de 5 a 50 y siempre los tuve. Y papá, yo dije, diandre, vamos a ver. Entonces ahí me aprobaron, cogí otra Discovery y me aprobaron 10,000 para 15 meses de interés. ¿Y para qué eso fue? A tarjetazo. Ahí compré la Lexpress, la Hacksquad, la Scroll Extension, cables, hiptros, abductores, metí la Ronel ahora, voy a comprar otra Ronel y así.
Tú eres loco.
Y me metí a riesgo y dije, pues, ¿qué puede pasar? Compré un freezer, compré una nevera, de hecho, de todo.
Diablo, loco, en verdad, yo no sé cómo lo hiciste.
Es que man, fue como que por ciento. Yo miraba los números y dije, ok, la retención está pasando tanto. Los negocios son matemáticas segundo grado, 2 más 2 es 4, no pare más nada. Hay riesgo y hay riesgo. Yo te decía, ok, si pasa esto y esto y esto, yo tengo este dinero para esto y esto y esto. Mi prioridad, ok, diciembre tanto va a pagar esto, las que yo tengo que pagar son esto y esto y esto. Y así, siempre pendiente, o sea, yo no como afuera. Yo no soy de janguear, de salir. Uh-huh. Yo tenía todo en Excel, mis gastos diarios. O sea, yo cogí una botella de agua de la nevera, yo ponía, papá, eso es un gasto de un peso. Pues eso era un cliente que me podía comprar la botella de agua.
Okay.
Y obvio, se suena obsesionado, pero ahora no lo miro tanto, pero al principio eso me ayudó a que, ok, porque mi nevera está puesta en el gimnasio. Mi nevera está puesta en el medio. ¿Sabes? Tú entrando, que cualquier persona me puede robar. O sea, tú puedes entrar al gimnasio, tú entras, está la nevera ahí puesta, abierta. Cualquier persona puede coger algo 24/7 de acceso. Yo no estoy todo el tiempo.
Uh-huh.
Pero eso fue lo bueno con la comunidad. Que la comunidad, ok, mira, Adrián me da esto y esto, yo le pago. Me dan los chavos, mira, a veces yo tengo chavos encima de la nevera. Encima de 20, 30 pesos de la nevera. La gente, pues, entiende, comprende y pues sí, apoya.
Tu comunidad, tu grupo, tu gente son bien... O sea, son cabrón, ¿verdad? Es que no puedo ni creerlo.
Ah, no, de que Héctor me pregunta a veces, como que... Yo le digo, mira, pon la nevera en el medio para que la gente la vea. Bueno, aquí no, pues son estudiantes, tú no puedes la confianza allí, papi. Y la gente entra y me coge, ¿sabes? Estoy diciendo, papá, de que cogen Powerade Gate, ¿sabes? Powerade agua, yo tengo Celsius, Rain. Bueno.
Mira, entonces, llega rápido a RX como atleta.
Todo el mundo, de las personas que están en el deporte, me dicen que sí. Como que, para como yo era antes, que no hacía ejercicio, tal más que del 2020, ahora el 2022, que fue extravaganza, pues el RX, yo quedé de 19, hubieron muchos errores que hice, hubo muchos eventos pues, de fuerza que yo pues no domino, el sandbag de 150 para ese entonces, legless, de skill.
¿Qué te dijo Francis cuando te vio 19? ¿Eso era el objetivo?
Nunca lo hablamos.
Ah,
okay. Ese fue uno de los problemas, pero yo y Francis nunca hablamos. Nunca nos sentamos en realidad a hablar como que todo, porque pues él estaba compitiendo, pero a Francis le fue súper bien, quedó sexto, quinto. Pero como él estaba como atleta, yo nunca tuve esa experiencia de coach.
Okay.
Y por eso me he aguantado mucho en competir, porque tuve una mala experiencia como individual.
Okay.
Y por eso me he aguantado un poquito en competir, por eso mismo. Porque todavía estoy bregando como que, ok, yo puedo, yo creo en mí, como que esas cositas.
O sea, la parte mental, tú... Hey,
ahí. Pero eso me lo confirmó un poquito lo que hizo la guerrilla que hizo Pura. Me lo confirmó. O sea, yo hacer el workout de Row, GHD, Seated Legless con Push Up 185 y yo ganar a personas grandes como Geraldo, José Velázquez. En esos workouts, pues tú te quedas como, ok, tú la tienes porque no son workouts RX, o sea, son workouts 185 de Push Up que eran 10. Era 1000 metros Row y ahora eran 30 GHD, 2 Seated Legless. ¿Sabes? Y pues ver esos workouts y que tú puedas aguantar el palo ahí, pues te da un confidence boost.
Claro.
De que estás ahí. Pero yo me digo, nosotros somos, si tú pones afuera, yo soy intermediate y nosotros ni cualificamos intermediate WADA. En verdad, nosotros somos aquí en Puerto Rico skill intermediate, los RX. En realidad.
¿Tú crees eso?
Claro, en la realidad yo no puedo tapar el cielo con la mano. Si yo no cualifico intermediate con dos chamacos que, o sea, Javier quedó quinto o sexto en extravagancia, el otro quedó 12. Somos tres que estuvimos, podemos decir, estuvimos en el top 10 de extravaganza. Va un año. Y no cualificamos intermedio a Guadalupe, podemos decir que somos intermedios. O sea, nos falta. O sea, aquí, como Héctor Moreno, él es élite en Puerto Rico, pero mira lo que pasó en Madrid. No estamos hablando que Héctor no quedó en los top 20. ¿Por qué? Porque somos todavía RX, ¿sabes? Mira el equipo de René, Jeffrey y Héctor. Podemos decir, son de los top de Puerto Rico. Obvio, si sacamos a René y ponemos quizás un Guillo, hubiera sido quizás un cuento diferente. Pero, bueno, podían cualificar élites. Pero ahí tú ves que somos RX, casi todos los élites. Que falta todavía, y si en los hombres falta crecer, como habló José Velázquez, en las mujeres falta todavía más. Todavía.
Ya lo que es, qué complicado este tema.
Hey.
¿Tú crees que en Puerto Rico no hay élite entonces?
Hay élites, pero si eres élite, cualificaría a competencias élites.
Por eso no lo hay.
Exacto. ¿Sabes? Pues, obvio, no podemos tapar el cielo con la mano. O sea, es la realidad. Si tú no cualificas a una competencia élite por online, o pues porque es la única manera ahora mismo, o vas presencial a una que sea abierta y coges top 5, el único élite ahora mismo es Jonathan Méndez. Único, yo puedo decir. ¿Por qué? Él cualificó al Boda Elite. Eran más que 20 espacios o 10. Pero para mí, el único élite ahora mismo en Puerto Rico es Jonathan Méndez.
Ay, bien.
Y Bárbaro está ahí, Bárbaro está llegando. Pero Bárbaro probablemente, y yo, el próximo año, y Estolaza estuvieron bien cerca de cualificar a semifinals. Y ya pues yo digo semifinals, te puedo decir lo que estás ahí en los élites, en los top. Pero si no han cualificado élite, estamos desde Manuel Maldonado. ¿Me entiendes? O Jonathan, que cualificó élite, aunque sea máster, la gente no, es que él es máster, pero es que estamos hablando que quedó con, son 10 espacios, ¿sabes? Él cualificó 10 espacios, papá.
Sí, cabrón, y es fucking de todo Estados Unidos.
¿Sabes? Estamos hablando que el Woda van miles y miles máster. O sea, no estamos hablando que él compitió con, y fue porque se lastimó allá. Si él no se hubiera lastimado, yo te apuesto que hubiera cogido un top 10, un top 8.
Sí, él me dijo que haciendo el bench, que era como a 100 y pico libras, no me acuerdo cuánto 80
era. Libras, 80 yo creo libras. Que era 80 o 100.
En cada brazo, que un cojón, 160 libras, ¿verdad? Algo así era. O 200 libras, yo no sé. Que parece que se le salió el pedazo de carne ahí, yo no sé qué carajo.
Y yo digo que ahora mismo el único élite es, ¿sabes? Por papel. Y Héctor, pues, que cualificó al Madrid. Madrid es una competencia bien grande, ¿sabes? Fue Jonakowski, fue Travis Mayer, ¿sabes?
Diablo, estoy sudando. cuando saqué este episodio, ya lo de Jíbaros va a haber pasado. Hey. Así que, porque no sé si sale para diciembre o para enero todavía, no sé cuándo va a salir. Cuando salga, salió. Pero entonces ellos tienen una invitación.
Hey.
¿Cuál es tu opinión?
Mucha gente ahí están, como pasa en Puerto Rico, estancados en el pasado, obstruyendo el futuro. Lamentablemente. Hay personas ahí que no están ni entrenando, ¿sabes? Obvio, yo creo que fue Velázquez, o que tú mencionaste, que no invitaron a Abimael.
Sí, yo eso sí. Lo dije yo.
Exacto. Pero.
Pero yo no
pero,
lo dije.
Porque,
yo no,
bueno,
espérate. Yo no. Vamos. Para aclarar, sí, pero no me acuerdo de eso de... para aclarar ese punto, lo que pasa es que estábamos hablando no de la competencia de Jíbaros, estamos hablando de las competencias donde hay invitacionales de élite, como la competencia de Jíbaros. Que mi argumento era: ¿quiénes eran los élites?
¿Cómo tomas en consideración?
Y él me dice: pues, básicamente, pues yo, él entendía que eran estas personas que siempre estaban en los podios.
Exactamente, José.
¿Verdad? Y Velázquez me dijo eso. Y yo le digo, pues si vamos a partir de esa premisa, tomando eso como un punto de partida, pues porque personas como Abimael, pues no se trae. Eso fue mi punto.
Hey.
Por pero, eso. No es que.
Y después Jíbaros explicó también que también era, lo vi en tu podcast, que explicó personas, sobre que personas que estén en la comunidad.
Claro que apoyen y que...
Ahí puedo entender mucho a las personas que invitaron, porque las personas que están ahí, muchas son... No digo influencer, pero influencer en el sentido que motivan a mucha gente.
Sí, es cierto.
O sea, ahora mismo. Pero Abimael también. Abimael cogió 15 en el rancho. Abimael, no te estoy tirando la mala, pero cogió 15. So, ya tú sabes que entonces no está ahí, ¿me entiendes? ¿Sabes?
Sí,
es
claro.
Un evento en su casa.
Siento,
un evento
siento.
En su casa que pues tiene que tener más comodidad. So, ahí entonces él va a ver, él va a poder entender, ok, estoy aquí o no estoy aquí. So, esas son cosas que le pasan a los atletas, ¿sabes? Misael lució súper bien dentro de la casa, pero como hablamos, el último workout fue hermoso. O sea, si Misael se hubiera encontrado en una competencia fuera contra Héctor, hubiera sido una pela más grande porque iba a haber más atletas entre medio. Ahí no había atletas, estaba Misael y él. Pero ¿qué pasó? Usaron un skill de CrossFit, hicieron un CrossFit workout al final. ¿Qué pasó? Si tú no estabas allí. Uh-huh. ¿Cuánta gente fallando ritmoso los élite RX? So, ahí tú llegas al punto que ese workout se debió de dar antes para poder entonces meter gente que en realidad tengan los skills elite. Como lo que fue Reynel, Carlos Villafañe.
Pero esa competencia era reggae, no era
exacto, elite. Exacto, era reggae, pero había muchos élites de Puerto Rico, muchos.
Bueno, claro, claro.
Élites como, pues, como se pueda llamar, el reggae. Pero ahora mismo, yo vi ahora que invitaron a Misael Pajíbaro. No sabía que... Yo lo había visto primero en la...
No lo vi en el line-up, pero ahora...
Lo vi ayer, en la fotito cuando vi, lo vi. Y yo dije, ok, ¿por qué lo he invitado ahora? Porque hay un segundo lugar. Él tiene que estar ahí. ¿Me entienden? Pero entonces parece que otras personas negaron y entraron. Pues yo creo que Héctor no va para esa competencia. No sé, pues él va para enero para el Boda. Pero
y Harold no lo invitaron. Harold Díaz. No sé si lo conoce. Él llegó tercero en los
últimos. Ah, el tercero, el...
No, ¿el de los tres?
Sí, se iguala. Pero esas cosas como que no se tomaron, quizás con la comunidad, pero no se tomaron en cuenta muchos atletas que están allá arriba.
Yo creo que lo de Jíbaros en el pasado, porque ya pasó después de este evento, después de este podcast, ya pasó, fue una invitacional, pero pues se tomaron otras cosas en consideración. Exacto. No tan solo cómo quedaron o cómo se ven en la, ¿sabes? Como que en el ranking. Yo creo que porque él fue bien específico, él dijo como que gente que también apoye.
Sí, no, pues. O sea, él dijo que tenías que haber hecho el Open para poder participar.
Eso dijo él.
Tú venían a trabajar el Open Top 10 de Puerto Rico. Ya.
No, fácil. No, porque hay personas ahí que no aportan un carajo. No, pues eso. Y esa es la realidad.
Esa es la realidad. Pero ahí tú, si, pues, entonces, ahí tú, eso es lo que llega. No es una competencia elite.
No, por eso se llama invitacional.
Exactamente, digo, por eso es invitacional.
Estoy debatiendo contigo.
No, porque lo vi de Jíbaro, exacto. Como que lo vi, como que cuando escuché el podcast cuando venía, y fue que entendí como que...
Sí.
Tomaron en cuenta muchas otras cosas.
Otras cosas, por eso. Es bien importante que eso esté claro.
Sí, porque si
para no... Para que la gente diga, después... Ah, no, esos son... No, cabrón, hay más. Y sabrá Dios, porque hubo otras personas que también se invitaron, pero por razones que a mí no... Yo no tengo presente porque no las sé. Dijeron que no. Y él lo dijo.
Sí, él lo dijo ahí.
El legislador lo dijo. Así que, pues, ¿sabes? Como que es un tema delicado, como siempre digo, pero decir élite, pues, abarca otras cosas. Y entonces que sea invitacional también como que complica más la situación, porque...
Mejor hubieran dicho invitacional y ya. Una categoría invitacional. Y evitaban la controversia porque no, yo no soy la única persona que habla del tema, ¿sabes? Como que tú ves personas y es como que...
Ok. No mencionemos nombre para...
Sí.
Pa
no, pero si él... No, todas las personas que están ahí se merecen ese espacio porque han competido anteriormente, pero si tú ves que las competencias que están pasando, hay personas que no están activas y hay otras personas que sí, pues entonces pues cambia. Era mejor que desde el principio le hicieran invitacional y se evitaban el revolú que causaron un poquito en, uh-huh, en el que quiénes son los mejores.
Y bueno. Sí, está... Y hay muchas riñas. Me dijeron que más ahí hubo un careo entre los RX. No, yo no sé si tú fuiste para allá.
No, yo no fui.
Pero me dijeron que sí, que hubo unas situaciones entre los top. Por algunos movimientos que estaban incompletos. No sé, no fui. Pero yo hablé con atletas que participaron. ¿No? Y hasta mismo Guillo me detalló en algo. Como diciendo también que estos diretes deberían... O sea, deberemos respetar la opinión de Jíbaro a que invite a quien saque los cojones y nosotros pues sencillamente representar y hacer lo que tenemos que hacer. Exacto. Porque hay personas que son beginners, scale, intermedio, whatever, que te ven a ti. O sea, los demás, como que cabrón, ustedes son el norte. No sé cómo tú ves esa parte. ¿Qué tú opinas?
No, 100%. Muchos de ellos, o sea, yo he seguido a muchos de ellos. O sea, yo empecé, pero yo me instruí rápido. O sea, yo empecé en el 2020 y yo me senté como los adictos de CrossFit que ven todos los videos de regionales.
Cabrón.
Así, yo me senté a ver. O sea, tuve en mi YouTube y es completo rojo. Todos los regionales, todas las cosas de competencias de CrossFit, el Rogue, el Madrid, uh-huh, el Dubai. O sea, lo sigo full. Y eso, como que ellos... hay una competencia en Puerto Rico demasiado egoísta. En el sentido de que, un ejemplo, está Biarmert, está Gilbert, está la programación de Ernesto, está la programación de tal. Uh-huh. ¿Por qué Proven? ¿Por qué HWPO crecen? Porque unen coaches élites en un mismo lugar. Obvio, van a haber diferentes maneras de pensar.
Claro.
Pero ustedes, si ustedes en verdad son coaches, tienen que entender que hay que dejar algo al lado de ser tú quizás un atleta frustrado o un coach frustrado a darle eso a tus atletas, porque tú crees que tu atleta luzca. Pues si yo tengo que bajarle un poquito y buscar ayuda a otra persona, porque no lo voy a hacer si es para que mi atleta mejore. Pero el orgullo no permite que Puerto Rico siga mejorando en el aspecto mujer y hombre, porque los coaches no se comunican entre ellos mucho.
¿Pero para qué se van a comunicar?
Pues porque de la manera que, un ejemplo, VRMer enseña, yo te apuesto no es la misma manera que Ernesto enseña, pero quizás Ernesto tiene algo que le pueda ofrecer a VRMer.
¿Pero por qué se van a comunicar?
Pues para seguir creciendo sus atletas. Es como lo pero que dijo Gíbaro, que exacto, el negocio. Ahí llegamos. El negocio y la reputación de un coach. Cuando se pone eso como prioridad, se pierde. Ahora mismo yo le pago a Coach Abigail de Canadá, que la nena tiene 12 años y mete 177, 180 de snatch. Una nena de 12 años y mete como 225, 235 de clean and jerk. Una nena de 12 años.
Dios santo, Cristo amado.
¿Sabes? Mete de push jerk 125 kilos. 12 años, búsquenla. Se llama Coach Abigail. ¿Qué pasó? Ya yo sabía que mi nena, yo no le podía brindar más de levantamiento pesado. Fui y busqué otros recursos. Estando yo ahí con ella, cuando yo la veo, la corrijo. Ahora mismo ya tiene llamado ya a las 4 p.m. FaceTime, que la coach la va a ver. ¿Por qué? Porque dejo mi orgullo al lado para que mis atletas sigan creciendo. Uh-huh. Y eso es lo que pasa con muchos coaches en Puerto Rico.
Pero
VRMer ha hecho muchos juntes fuera de Puerto Rico con un montón de coaches, atletas élite haciendo con otros coaches. ¿Por qué? Porque así es la manera que tú creces, uniéndote con coaches que sean mejor que tú y que te brinden a ti, mira, podemos hacer este junte. Obvio, tampoco vas a hacer un escrachado de coach y querer que te ayude un coach elite de eso de los top con, pero si estás ahí arriba, pide ayuda, pide conocimiento, pero ¿por qué vas a obstruir tu conocimiento? Por tu orgullo. Y por eso es que estamos...
Ya lo es que ese tema también a mí no me consta, porque, por ejemplo, si yo sé que hay alguien atleta RX o élite, whatever, que le falta gimnasia, yo no sé si en verdad ese coach está buscando un coach de gimnasia, y si lo está buscando, no sabe.
Exacto.
No sabemos.
Yo siempre busco eso mismo, pero tiene que uno por estar bien pendiente, como que lo estás haciendo, como que dejarle a los coaches saber en Puerto Rico que, mira, si tú estás fallando en gimnasia, búscate una gimnasta. Y no tiene que ser coach como que entre marcas, como que VRMer o OPEX, un ejemplo. Pero yo me refiero más en el sentido que si tú sabes que estás malo corriendo, ¿qué hace la gente? Busca a Hincha, a Chris Hincha, a Robert Capacity de CrossFit. O sea, la gente está mala en una área y buscan a los coaches buenos de eso.
Ahora entiendo lo que
o sea,
estoy
me refiero, no estoy hablando como tal entre marcas, pero menciono las marcas. Cabrón. Porque ahora mismo Pedrito entrena...
por ahí, me dio la mala a mí.
Pues es que Pedrito entrena gente, pero él sabe de levantamiento peso y da talleres. René da talleres de gimnasia. Pues esas son esas cositas que, obvio, ellos son coaches, pero si no fueran coaches, pero se pudiera pedir la ayuda como hizo él en su gimnasio de Jíbaro.
Tienes razón. Yo voy a ver si traigo una persona que es maratonista, coach de maratonistas. Y estoy seguro que esa persona le puede dar mucho a personas que están buscando cómo correr eficientemente. O sea, nosotros tenemos que buscar, cabrón, que el gavete no se te salga. Cabrón, tú tienes que buscar cualquier bobería que te ayude a ese un segundo, dos segundos, tres segundos, porque esos son los... Digo, yo me leí el libro de Matt Fraser y yo me creo... Ese libro está cabrón. Entonces, él decía que lo que siempre digo, que él no cortaba pan ni carne... No sé cuántas semanas antes, nada más que por evitar cortarse.
Por cortarse, sí.
O sea, eso es un mindset, eso es otro nivel.
Que no corría la motora por cuando estaba cerca de competencia. Lo que pasó a Ricky
Garay. Eso es un fucking anormal, es tipo un morón. Cabrón, en serio, tú estás fucking top 10 del mundo. Te vas a poner a hacer flip-flap en una motora, cabrón. Digo, yo no sé qué tú opinas
Ricky
sobre
Garay,
eso.
Que se lastimó así.
Por eso, él es un fucking morón, es un fucking morón.
Sabiendo que te votaron, que perdiste la oportunidad por 5 años por esteroides, viene cabrón, y te metes.
Viene y estás top 3, top 2, qué sé yo, porque él estaba ahí con Roman. Y te vas a brincar con una moto, cabrón, vete por carajo, tú sabes. Pero por eso es que son diferentes. Por eso es que Matt y él es un mamón. Y by the way, cada vez que lo veo, cabrón, yo voy a los malos. Yo siempre voy a los malos. Yo siempre voy a los villanos. Chacho. Y Ricky Garay para mí es como villano, cabrón, porque todo el mundo tiene la mala.
Es que Ricky Garay me gusta también. Es que a mí me gustan mucho los atletas arrogantes.
Exacto.
A mí me gusta eso, ¿sabes? Porque para tú llegar ahí tienes que ser arrogante. No en el sentido de faltar respeto a la gente, pero tienes que entender que es tú y tú primero. Porque...
Sí, es cierto, es bien egoísta. Y yo siempre voy a él, pero un fucking mamón por eso. Y entonces por eso es que Matt Fraser se sale de la norma, porque a lo que iba, ¿qué fue lo que fue? ¿Cómo fue que llegué ahí? Pues lo que tú estás diciendo es como que no marcas y marcas, sino que buscar coaches especializados, creo que es la palabra correcta, un gimnasta,
exacto,
un coach de correr. Porque cabrón, va a haber un workout de correr.
El de kayak, tú vas a salir, dime tú, la gente, ¿me pongo media o no me pongo media? Yo lo pensé hoy.
Eso es bien importante.
¿Me pongo los tenis sin media? ¿Cómo los amarro? ¿Qué cordones? Hay unos cordones que vienen para apretar. Ay, si pongo la media interior que ya traen los tenis. Ay, pero,
¿y si cambio de zapato tan pronto me salga del kayak? Y si son 400 metros y no puedo, mi cuerpo no hace el ajuste y salgo corriendo con las chapales, con las mierdas esas que tenga los zapatos de agua. Cabrón, te vas a morir con los zapatos de agua. O sea, que son cosas...
O ponle que alguien venga y se tire con los tenis y se baje y los enchumba.
No vas a poder correr.
Entonces, también, los tenis de correr para hacer deadlift en la grama, se te va a virar la goma. Exacto. Son muchas cosas, la gente no piensa. Pues, porque no están pendientes de eso. Ah, voy a guayar. Y yo, no. Eso lo hacen los beginner skill intermedio. Guayan. Ya cuando tú pasas a la rec intermedio, o las personas también. Bueno, hay beginner skill intermedio que tienen el conocimiento. Pero muchas veces tú vas a ver que ellos van a guayar. Ya poco a poco, mientras el conocimiento va entrando a los beginner, a los skills, como me pasaba a mí, yo iba a guayar, yo iba a hacer workout a lo loco al gimnasio. Me acuerdo que Héctor me vio y llamó a Francis. Esto fue en diciembre, antes de empezar con Francis. Es un loquito aquí haciendo DT a 1.55 y no puede con el peso. Oh, wow. Llámalo para que deje de hacer eso. Haciendo una loquera. Pero mientras poco a poco te vas instruyendo, pues vas entendiendo.
Yo pienso que hay tanta información. El podcast es tremenda información. Pero hay tanta información, cabrón. Ahora mismo hay tantos clips y tantas mierdas en Instagram y jodienda, que te enseñan cómo ser más eficiente en algo. Claro, que yo creo que ya hay menos excusas cada vez para tú ir a guayar.
Es que, mano, ya ahora mismo el deporte, tú ves nenitos de 16, 18 años en el tope, por eso mismo. Tenemos Olivia Skirtsker, la de Jason Hopper, la que ya tiene 16, 17 años. Ajá. Cualificó a los Games, quedó ahí en los top, y una nena, que pues, aprendió de ese muchacho que estaba en los Games y pues con 17 años está en los Games. Y pasa más en las mujeres. Tú ves más en las mujeres, menores mujeres en el deporte que en los hombres. En el deporte de los hombres se puede un poquito más adulto también.
Okay.
Las mujeres maduran un poquito más antes. Sí. El pick de los hombres más o menos de 26 a 32, las mujeres de 17 a 23, dependiendo de cuándo fue la primera vez que le llega la menstruación. Y por ahí sigue. Pero sí, en Puerto Rico hay que mejorar muchas cosas. Dejar el ego al lado para mejorar. 100%.
Me habías dicho en algún momento algo de la hipocresía del CrossFit. ¿Qué era lo que tú quieres decir con eso?
Con los boxes. Como que... No sé si pasa acá en San Juan, pero allá en el oeste es como que... Yo soy bien... O sea, ahora soy bienvenido en el sentido, yo digo bienvenido, de que si tú sabes que yo soy dueño de gimnasio y yo voy a tu gimnasio, probablemente yo no te cobre. O sea, hello. Bueno, así lo empecé yo. Uh-huh. Así empecé. Si yo soy dueño de gimnasio, tú eres dueño de gimnasio, tú puedes venir a mi box cuando yo quiero, yo puedo ir a tu box cuando tú quieras. Estamos afiliados a CrossFit, somos una comunidad.
Ah, de verdad.
Eso lo veo yo así, porque, pues, hello, obvio, si vienes bajo una hora que está lleno, pues, cuatro y media, y el gimnasio tiene 20 y tú te quieres meter en el medio, ok, pues te voy a cobrar. Pero si fue una hora que está vacía y el coach o tú lo invitaste, pero venga a cobrarle, ¿me entiendes? Gente que se pasa la línea. Y pues yo siempre digo que cuando tú pones tu CrossFit como una casa, ¿sabes? Como que bienvenido a todo el mundo cuando no son, ¿sabes? Personas que vienen un día, uh-huh, que son de otros lugares, puedes ser un poquito más empático con ellos. Como que, mira, están visitando tu box, son de otros lugares, te van a dar la promoción por las redes.
Claro.
Y pues evitar eso, como que la riña de que, tú eres de este box, no voy para allá. O tú eres de este box, no voy para allá.
Eso pasa mucho.
Eso pasa mucho. Y entonces como que pues, se pierde el fondo de crecer entre comunidades por la competencia tan constante que hay. Obvio, estoy hablando fuera de la gente que no quiere competir, sino más comunidad.
Aquí yo conozco gente que no me siguen, porque yo sé quiénes son y no me siguen. No siguen el podcast. Nada que yo haga lo siguen. Y ellos sencillamente eliminaron el dropping. Ellos no quieren gente de afuera. Y yo digo, cabrón, te estás dando un tiro en el pie, ¿me entiendes? O sea, tú necesitas que la gente vaya de afuera y te apoyen. O sea, porque como tú dices, si yo un día voy a tu gym, o sea, no es que me cobres o no me cobres, no es eso. Pero las puertas deben estar abiertas.
Ayer fue Luis Abdiel, además, a las 6:00. Mira, estás por allá, va a ir. Dale, llégale. Me escriben de otros boxes. Mira, dale, llégale. Ten el acceso. Yo no estoy, te doy el código y ahora es el gimnasio por el acceso 24/7. Uh-huh. Pero se ponen con esta riña. Esta
¿Te ha pasado a ti personalmente?
No, full. Papá, full de que yo he llegado a un gimnasio. Bueno, ya no es el mismo dueño. Donde estaba, era 787, papá. Y yo llegaba, papá, ahí, gimnasio que yo estaba. Son 15, 20 pesos. Y lo que yo iba a usar la soga, como mi gimnasio es 12 pies. Literalmente, yo estaba en el gimnasio menos de 7 minutos. Yo llevaba calentado, yo llevaba sudado.
Okay.
Sudado, te estoy hablando sudado. Bueno, yo pagaba la mensualidad para evitar. Eran como 80 pesos para evitar.
Sí, sí.
Porque yo puedo ir a las 11. A las 11 está Jeffrey, a las 11 el dueño no me va a ver, pero mi ética no me deja como
no,
que.
No,
me,
no, eso
no. No, como bien, que hello.
Si tú vas a decir, mira, estoy aquí.
Estoy aquí. Y pues, hello, si tú pones a ver, voy a gastar 15 pesos por 4 o 5 minutos, pues bajaba a Mayagüez. Yo bajo a Mayagüez a entrenar. Teniendo un box al lado mío, papá. Yo bajo a Mayagüez. O sea, yo todos los días yo me voy a las 8:45, no me que cierro por la mañana. Y llego a Apura, vamos. O
pero eso,
donde Jonathan.
Pero eso es ahora.
Y ahora. No, yo creo que siempre he viajado. Yo cuando estaba en Aguada y entrenaba, siempre entrenaba en
Mayagüez. Pero y ahora es de acá de mí, ¿no? Tampoco.
Sí, de acá no, yo no voy.
No.
No voy.
Bueno, nada, yo les deseo a todos mucho amor y muchos besos porque Jeffrey ha venido para acá. Y
Jeffrey es de corazón, lo admiro un montón. Yo empecé con Jeffrey, cuando Jeffrey empezó, yo empecé con él como un mes de diferencia o días.
Qué bueno.
Para ese verano.
Ese cabrón es un animal, ¿verdad?
Ese cabrón.
Es que también viene con un background desde chiquitito.
Es un judoka olímpico. O sea, sí, la gente no entiende eso. La gente, no. Está bullado, está, papi. Es un judoka olímpico. O sea, estamos hablando... O sea, él cualificó a la Olimpiada.
Animal.
Estamos hablando de cualquier...
Cabrón, ese cabrón había viajado a Azerbaiyán, Hungría.
A entrenar.
En España. Vivió en España 6 meses.
Para entrenar.
Cabrón, animal.
El hijo taíno.
Este...
Iba al lado de mi gym, bajando la cuesta, caminando.
¿Ah, sí? Es bien diferente, yo pienso también, el tipo de comunidad de CrossFit allá que acá. Yo, o sea, he ido a 2 o 3 boxes, no he ido a nada, ninguno. O sea, no quiero generalizar. Pero se siente un poco diferente. Acá quizá un poquito más, a veces, las riñas. No sé si allá pasa también. Pero hay boxes que están en el mismo pueblo o pueblos cercanos, papi. Esa gente no, ni se apoyan en las competencias, ni se apoyan en nada. Como que no, cabrón. Y tú eres mío, tú no eres de aquel. Y es una mierda, en verdad.
Yeah.
Yo pienso que... Yeah. Deberíamos asistir a todos lados igual y ya, ¿sabes?
Es que, mano, yo digo que, pues, también son negocios. Uno también, como que, obvio, a mí me ha picado la vena, claro. Uno no es perfecto. Uno como que, ay, diantre, Pero por eso, por ejemplo, yo cuando estaba para el Open, yo dije, ay, Jeffrey, te voy a dejar de seguir. Porque es que uno lo ve y uno no, inconscientemente uno no lo hace. O sea, ahora mismo yo, Héctor, no te voy a seguir. Se los digo para que no piensen nada mal, porque no es que no te siga porque no te aprecio como amigo o como persona. Es que me voy a cranear mentalmente donde tú estás porque uno como atleta se compara.
Ah, ¿sabes? Tú dices las redes sociales.
Sí, eso pasa. El atleta que me diga a mí que no se compara, mire, embustero.
Okay.
Me está mintiendo, ¿sabes? Estudié psicología deportiva, a mí tú no me mientas. A mí tú no me acuerdas. ¿Sabes? Tú siempre te vas a comparar porque somos seres egocéntricos. Y más como atletas, que tú digas, un ejemplo, un Gerardo que está estudiando y sabe que no le puede dar full time. Él va a ver algo y le va a picar, va a decir, y que vaya a competir y se escrache, se va a enfogonar, ¿me entiendes? Y va a estar craneado porque no le estoy dando todo ahora, porque estoy priorizando otras cosas, pero yo sé que puedo hacerlo, ¿me entiendes? Y te va a motivar, ¿sabes? Se va a motivar a seguir dándole, pero te puede cranear porque, ¿me entiendes? Te estás comparando con alguien que está haciéndolo full time. Y eso pasa con los atletas, nos va a pasar siempre, ¿sabes? Tú estás ahí, tú viniste, hiciste un squat, ¡pap! Te pesó con cojones, entré a las redes, ve a metiendo 400 y pico libras para 5 y tú, estoy más lejos de lo que pienso. Y te empiezas a comparar. Todo atleta se va a comparar.
No, pero yo cuando me pasan esas cosas, yo no los borro.
Yo no los borro en ese sentido. Yo le dejo seguir para yo, mi calma, paz. Y los gimnasios igual porque me comparo.
No, pero yo por ejemplo, a mí me pasa con creación de contenido. No tiene nada que ver con...
Sí.
Atletismo, pero más o menos puedo relacionar, puedo entender. Cuando yo creación de contenido, a veces alguien suelta algo y yo digo, ya puñeta, yo el único podcast que hay haciendo esto soy yo. Los otros han tirado 5 episodios. Y como quiera, uno los ve y uno no se debe comparar y estamos todos en la misma comunidad y mierda. Pero como quiera, uno siente como que, anda, pescado, soltó algo. Pero yo lo que hago es que en ocasiones, pues le pongo mute por un par de días. Como que para yo... Porque los voy a ver sin querer, o sea, yo los sigo a todos ellos. Pero no los borro.
No, yo los dejo de seguir, después le doy de nuevo. Jeffrey, volví.
Okay,
pero un ejemplo es por eso, es para la sanidad, más de como atleta, porque como yo me estoy dedicando full time, tratando de poco a poco dedicarme full time, pues evitar uno compararse.
Claro.
Y evitar para la sanidad mental. ¿Sabes cómo más Fraser que decía que cuando el doctor le iba a decir algo que tenía, no me lo digas, dime exacto. Cómo lo puedo resolver?
Exacto.
Y ya, pues evitar esas cosas, porque pues somos un ser que constantemente es un deporte mental. ¿Sabes? Un deporte que tú estás literalmente poniéndote vulnerable, sufriendo constantemente sin nada a cambio, ¿sabes? There's like no guarantee de que tú vayas a llegar. La posibilidad ahora mismo, como están los games, que son 5 solamente que van de los semifinals, es casi imposible, un 0.5% de probabilidad.
Y los estándares los puedes... O sea, yo no tengo tu preparación, pero podemos lograrlo. O sea, como que los estándares todo el mundo los puede lograr. Pero el estado mental, eso allá cada cual bien individual. Porque 185, 225, o sea, son números que las personas no pueden lograr. O sea, no sé si me está entendiendo.
Sí, full.
O sea, físicamente está puesto de una manera que llegan. Pero ¿qué es lo que los diferencia? Porque todo el mundo hace lo mismo. Las millas son a 6 y pico o 5 y pico, qué sé yo, qué carajo. O sea, cuando tú vienes a ver, ves la parte mental.
Yo también, que es que Puerto Rico vivimos en el mundo donde cuando te dicen a ti algo de deporte, te dicen que nosotros somos muy pequeños, es que no tenemos los recursos. Siempre tenemos una excusa para el crecimiento del deporte.
Exacto.
Y eso es lo que estaba hablando, que unas preguntas que me enviaron, que te envié, que es como que cómo está la salud emocional en los varones cuando están constantemente en este estrés.
Uh-huh.
Y pues yo le digo que es malísimo, ¿sabes? ¿Cómo tú vas a decir que tú llevas entrenando 6 meses, vas a competir y todavía tú no confías en ti? ¿Entiendes? Como atleta. Uh-huh. Entonces, pues, ahí ya no es físico, o sea, que hay no lo mental. Y pues esas son las partes que pues mucha gente le tiene miedo porque pues nadie quiere ser vulnerable con alguien que tú no conoces o con gente. O sea, uh-huh. tú no vas a poner tu vulnerabilidad 3 meses antes de ponerte a sufrir por culpa de otra gente. So, esa es la llave, una de las llaves para poder tener un poquito más de éxito en el ámbito deportivo. Ser vulnerable y entender cuando tú no estás ready, sabes, mira, me falta esto, preguntarle a la gente. Pero como ya eres como que RG Elite, no, ya yo me lo sé, ya yo no tengo que preguntar. Uh-huh. Solamente a mi coach.
Esa parte es bien delicada porque el hombre específicamente como que le gusta ser vulnerable. Y tú has hablado de eso. Yo me gustaría hablar un poquito de tus podcasts. Sí. Porque está cool hablar con gente que se comunica. O sea, tú eres un comunicador. O sea, tú sabes hablar y hablar. Y en uno de tus podcasts hablaste de eso, de que debemos ser vulnerables y de específicamente el hombre como que es más reservado. Sí. Y entonces, si yo me abro, o sea, esta es la mentalidad que está incorrecta. Si yo me abro, pues no soy suficiente hombre, qué sé yo, qué puñeta.
La masculinidad tóxica.
Exactamente.
Y eso es lo que pasa, ¿sabes? Yo digo que no tan solo en el ámbito del deporte, sino en la vida como tal. Si esperamos todo el tiempo, ¿sabes? Que las cosas salgan bien, que todo salga perfecto, no va a pasar. O sea, yo tengo personas en el gimnasio que son pacientes psiquiátricos. Yo he tenido personas en el gimnasio disociando en el baño y yo tengo que entrar. Como que, mira, wow, quedarme con ellos en el baño, pues están disociando. ¿Sabes? Que no están al momento conmigo, están en otra.
Wow.
He tenido personas que intentaron suicidio. Varones que estaban en mi gimnasio que yo encontré en la casa. ¿Sabes? Muchas cosas que yo he experimentado durante mi vida de intentos de suicidio en varones y en mujeres que pues me dan a entender que una de las llaves que tú puedes utilizar es la vulnerabilidad. Pero esa llave no se la pueden entregar a cualquiera porque tu vulnerabilidad viene con un pasado que puede ser afectado. ¿Sabes? Memorias que pueden ser sacadas que tú no te acordabas o no quieres sacar. Uh-huh. So, cuando tú llegas al ámbito de atleta, eso es lo que yo enseño a mis nenas. Como que más a mis nenas, pues son las más tiempo que paso, tienen 14 y 15 años. Es como que tienes que entender que yo te exijo hasta aquí. O sea, este es mi exijo. Es que tú siempre ves todo lo malo que yo hago. Es que yo vea todo lo malo que tú haces. Es que yo te voy a exigir que tú siempre seas una persona pues, mejor de lo que vas a hacer ayer o lo que puede ser después. ¿Sabes? Tu verdad de hoy no va a ser la verdad de mañana. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Y constantemente tú vas a seguir creciendo. Y pues eso le pasa con los atletas. Se quedan estancados en el de que hoy no pude lograr algo, pues mañana tampoco. Vienen desmotivados el próximo día porque el día anterior. Yo squateo estos días 365, que es una mierda para un RX y un Elite. Y yo me eché a llorar, papá, allí en el gimnasio. Nadie me vio, no sé por qué, pero yo literalmente la solté y yo me eché a llorar allí arrodillado llorando. ¿Por qué? Porque es algo que la gente no ve como a los atletas. Pero si tú no eres vulnerable y entiendes eso de ti, que suéltalo, mira, existe un PR que no le daba, tú ahí emocionado y tú queriendo llorar y te aguantas la lágrima, pues llora. Papá, es un logro. Entonces, cuando logramos cosas, pensamos que tenemos que estar felices, ¿no? También hay que llorar y soltar todas esas emociones que hicieron que llegara ese logro. Porque los logros no llegan sin dolores, sin barreras. Llegan con todas esas barreras constantes para tú poder llegar ahí. Y ese es el miedo de todo, de llorar, de sentir. Y cuando todos los hombres y las personas entiendan de que ser vulnerable es una de las llaves para el éxito y la felicidad, lo van a empezar a poco usar.
Tú hablas muy lindo. mira, te tengo un par de preguntas. Pero rápido, conéctate, dale like, comenta. Gracias a Spotify, gracias a YouTube. En verdad, estamos dándole duro. Cabrón, llevamos ya como 80 y pico de episodios, así que...
Y a rayos.
Bueno, mía.
No, tranquilo.
Así que, ya saben, cabrones. Hablando del podcast, vi que tenías algunos episodios y en Spotify tenías par. ¿Alguna vez has querido regresar a hacer eso?
Sí. 100%. Estoy loco de volver. El problema es como que sacarle el tiempo. Uh-huh, porque no soy de hacer las cosas a mitad. No me gusta como que...
Sí, sí.
Y los que son sin video se fueron en casa con el teléfono sentado. Y ayudé a un montón de gente. O sea, yo recibía mensajes de gente como que, mira, me frenaste a esto. Y pues, te lo digo todos los días, lo hablo. Es como que quisiera volver. Por eso creé el gimnasio así, One Day at a Time. Mi gimnasio se llama Mucho Fitness. Era por el mucho, porque me decían mucho en el Air Force, porque yo nunca te veía como mujer y hombre. Como mucho veía a Mulan, que le daba la oportunidad de hacer lo que ella quería hacer.
Okay.
Le peleaba mucho a Mulan, pero siempre era como que, si tú eres mujer, pero puedes lograr ser lo que los hombres en ese tiempo era el estándar de físico o mental. Y pues esa siempre fue mi creencia, como que las personas se merecen, mujer o hombre, se merecen la misma equidad y oportunidad de crecer en cualquier ámbito, físico, mental, emocional, trabajo. Y así entonces fue como empezó el gimnasio. Pues entonces, para unirlo con el podcast, pues lo llamé One Day at a Time.
O sea que primero One Day at a Time era el podcast y después
el
gimnasio
y se llamó. Y después gimnasio lo cambié a ODT Gym, que pues One Day at a Time.
Mira qué bien, mira qué bien.
Y ahí entonces era pues vender a la gente lo que es un día a la vez. Yo no tengo espejo en el gimnasio. Tengo uno en el baño porque me obligaron, pero yo no tengo espejo. O sea, a mí me sacan los espejos porque si tienen el espejo, si una persona que pasa en los gimnasios tanto el tiempo mirando, sepa que está en una cosa constante de que ver cambios constantes. Obvio, quizás no. Pero la mayoría se miran, sí, claro. Y es como que yo no veo un cambio constante, ¿no? Estamos hablando de que diariamente tú vas a trabajar para algo más adelante. Uh-huh. No garantizado, porque no es garantizado. No. Pero mientras más tú puedas seguirle los estándares de buena alimentación, si quieres bajar de peso, quieres tonificarlo, etcétera, pues tienes esos recursos para entonces llegar a eso que tú quieres ver en el espejo o cómo sentirte.
Exacto.
Y ya, y así.
Volviendo a lo del podcast, lo hiciste por par de días y par de veces, pero tienes par de ocasiones ahí. Y también vi unos que pusiste en YouTube, que pasa, me parece que son los mismos, pues están en video.
Sí.
Pero es difícil la realidad. Crear contenido es bastante difícil. Es un full-time job, realmente.
Literal.
Pero está súper cool, en verdad. Y el setup se veía súper bien. Los micrófonos están espectaculares.
Yo compré todo eso en casa. O sea, yo tengo en mi casa, yo iba a hacer un cuarto para el podcast. Yo compré lo mismo que tú ves allí.
Ajá.
Yo gasté como 7,000 pesos.
Diablo.
Tengo las luces, tengo la cámara. Tengo la cámara de lado, pues son dos cámaras. Tengo los micrófonos mismos que tuviste.
Brutal.
Tengo los Rode, tengo todo y está allí en caja. En caja, literal, esperando que yo tome la decisión. Yo pinté el cuarto de negro. Compré los papeles, compré el stand, no tengo los papers para sesiones de fotos completo. Yo me gasté como 7,000 pesos y yo dije, yo lo quiero hacer. Y a mí no he encontrado. Es que he ayudado de otra manera en la calle.
Claro.
Que estoy haciendo ahora, o sea, volví a la iglesia. Y otras cositas que estoy haciendo también de como que de ayudar a la gente. Y pues como que me quedé ahí, ayudando un poquito más afuera que aquí a la voz de uno.
Sí,
y quisiera volver porque yo sé que hay personas que no están ahí contigo. O sea, hay personas como tú que ayudan a otras personas mientras estás hablando, conocimiento.
Uh-huh.
Y pues quisiera llegar a un punto como que, mira, no pensar en dónde estoy. Mira, pongo la cámara, pongo el micrófono, vamos a hablar.
Varias personas me han preguntado sí, me encantaría hacer un podcast y siempre lo veo de dos maneras. Yo digo, tú no sabes lo que tú quieres. Es lo primero. Pero si yo fuera a darle un consejo a alguien para crear contenido, que nadie me lo ha pedido, pero ¿verdad? Hay personas que sí me han preguntado cómo empezarlo. Con lo mismo que tú hiciste al principio del celular, frente al espejo, ese primer podcast que hiciste, dura como 7 minutos. O sea, si tú tienes algo, como que escríbelo y el celular ya... Lo grabaste recording, no tienes que poner video ni cámara ni editar tres carajos. O sea, si ya tú sabes lo que vas a decir, claro está. Así que se puede hacer y yo creo que tú también lo puedes hacer. Si vas de camino de aquí para allá también,
creo que
seguro te inspira.
Yo siento que es como el perfeccionismo de como hice el contenido. Fue como que... Y estoy loco de coger clases de fotografía y de video. Fue que no pude cogerla este año.
Pero okay. Un
par de cosas de budget que no podía salirme de eso. Pero el año que viene pienso coger ya clases. Porque es más, lo más que me saqué ese tío es la cámara. Yo, como tú, estabas piqui.
Sí.
El micrófono puede sonar feísimo, pero la cámara yo no puedo bregar.
No, pero yo soy al revés. Yo prefiero que la calidad de sonido sea buena y que pues, el video, porque mucha gente lo escucha por Spotify. Y muchas veces no lo ven. Entonces, a veces yo estoy haciendo gestos y mierda y la gente ni cuenta se da.
Exactamente.
Y dos o tres gatos se dan cuenta. Diablo, cabrón, aquel tal cosa. Y yo, cabrón, yo hago eso cada rato, pero no te diste cuenta. De los temas que tengo, la parte que dijiste ahorita de la psicología deportiva, ¿cómo, qué estudiaste o cómo llegaste ahí?
Quiero revalidar y terminar lo que es psicología deportiva.
Ajá.
Porque si yo revalido como psicólogo deportivo, me quedaría como 40 créditos online. Hacerlo. Puedo entonces revalidar en Puerto Rico como el primer psicólogo deportivo. Yo pienso que sería el primero porque yo busqué y son por certificaciones creo que hay en Puerto Rico. Son psicólogos clínicos o algo así, tienen la certificación en deportiva.
Okay,
si no me equivoco, sería de los primeros que, ¿verdad?, estudiarías el doctorado. Creo que hay como 3 o 4, pero que estudiaron y se quedaron acá.
No,
y
bien.
Pues en Purdue que se puede hacer online. Y pues hay muchas cosas de la psicología deportiva y ir a trabajar porque pues... Se tiene que usar, ¿sabes? Si tú eres un atleta de alto calibre, como Adriana Díaz, que los tiene, los psicólogos deportivos, etcétera, uh-huh. Necesitas esa confianza que alguien te pueda dar, pues, ¿cómo se dice esto? Como herramientas que te ayuden a tu poder trabajar lo que es estar estancado en peso, estar estancado emocionalmente después de un injury, uh-huh. transiciones de niños a adolescentes. O sea, enseñarle a un niño que de grado 12, un adolescente, que ya está compitiendo a nivel de Puerto Rico, que tú le digas, mira, no, el viernes tú no vas para el party, te vas a perder el party del 12 porque el sábado tienes competencia para cualificar para tal lado. Uh-huh. Y que la persona y el nene no se drene, como le pasó a Daviel, que cambió ahora de lo que fue el CrossFit a su salud.
Exactamente.
Para entonces ellos puedan entender, enseñarle esa transición, que mira, estás perdiendo estas oportunidades, pero tú las quieres perder. No como que tienes que hacerlo, sino que tú las quieres perder y enseñarle al niño las oportunidades que hay y qué camino le va a llevar qué. ¿Sabes? Tú no le puedes decir a un niño que entrenar le va a llevar, entrenar como atleta te va a llevar a la felicidad. Claro que no. Tienes que, mira, entrenar como atleta te va a drenar. Yo se lo digo así a las nenas. Tú vas a llorar, tú me vas a llamar enfogonada porque no te salen las cosas. Tú vas a llorar, te vas a sacar de quicio. Pero entonces le venden al atleta la felicidad ante el deporte y el deporte es felicidad. Pero es más estrés que felicidad, lamentablemente, porque tú estás poniendo tu cuerpo a tu máximo. Estás botando dopamina. ¿Sabes? Botando tus neurotransmisores ahí, papi, muriéndote, sufriendo, para después el próximo día hacer lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo te va a pasar.
¿Qué herramienta? Una o dos. Tú, de verdad, no terminaste, me dijiste que lo vas a terminar, pero de lo que tú pudiste aprender, podríamos decirle a los atletas. ¿Qué herramientas así de la psicología deportiva?
Vamos a hablar más de atleta, no de lesiones ni nada. No, vamos a hablar en general. Pues pienso que lo primero es lo que te dio ahorita, la vulnerabilidad.
Okay.
Sabes, entender dónde tú estás fallando y tú como atleta reconocer, enseñar a los atletas a reconocer. No como que ahora mismo. Yo sé que yo soy malo en pistols. Y si bien no me lo pone, yo como atleta adicional hago mis accesorios de pistol. Un atleta sabe que termina de entrenar y tiene que estirar, pues tú le vas a enseñar el propósito que te trae eso a ti, a tu vida. O sea, son cosas físicas, pero también tiene que trabajar la mental porque hay muchos atletas que entrenan y es como que, ah, yo tengo que estirar. No hay nada, mis nenas salen de entrenar y yo, no voy a estirar, y ellas me miran la cara. Y yo, mira, pues, entonces enseñarle a ellos el valor de las cosas, o sea, valorar las cosas que están haciendo. Y otra, yo digo que es, en verdad, trabajar en el aspecto en donde hacerle mesociclos o ciclos de 2 a 3 meses de cómo ellos hagan journaling. O sea, yo estoy loco, este año yo no lo he comprado porque estoy esperando que llegue diciembre para regresar a Navidad también. Es un journal donde ellos van a login diferentes preguntas que hay de ciclo deportivo. Uh-huh. Como que, mira, esto, ¿qué pasó hoy? O ¿cómo te sentiste? Y que ellos puedan constantemente votar todas las experiencias que están teniendo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros somos seres de crear, no de almacenar. Si tú constantemente te levantas ya con almacén del día anterior, no vas a poder crear ese día porque vas a tener toda tu mente pensando que día anterior. Eso me lo enseñó una persona que él escribe todo lo que tiene que hacer por el día y todo lo que dejó del día anterior. Okay. ¿Y qué pasa? Tu mente ya está fresca porque ya tienes esto escrito, ya no tienes que pensarlo, pero lo tienes escrito. Entonces tienes tu mente fresca para crear más contenido. So, entonces, cuando él me dijo eso, todas las mañanas yo me levanto, toda la responsabilidad, todo lo que se quedó de ayer, y me levanto entonces con la, ok, no tengo que pensar en eso porque ya sé que no se va a olvidar porque está escrito.
Brutal.
Y todo lo que me entra ahora es nuevo. O sea, pues haciéndose que enseñarle a ellos a seguir creando, que ellos son creando. Y que no se queden estancados en experiencias.
Brutal. Wow, eso es tremendo. Nunca lo había visto. Nunca había pensado en eso.
Y pues eso es lo que yo estoy tratando de enseñarle a ella, porque papi, mis nenas son malcriadas, ¿sabes? Yo estoy tirando a papi, mis nenas me faltan. Yo me he echado a llorar, enfogonado, porque les mete una galleta a una, porque es que hay falta de respeto que yo aguanto de nenas de 9, 12 años, porque no es fácil. ¿Sabes? Y pues eso es lo que yo trato de enseñarle. Como que, mira, cuando yo no esté, ¿qué tú vas a hacer? O sea, ahora mismo ayer hay una de las nenas que yo la busco, yo las busco a todas las tres para llevarla a la pista. Es martes y jueves, pero yo estoy con Vilma Parina Aguadilla y la ayudo allá para entrenar al niño. Y la llevo para allá, que ya hacen pisticampo también de 20 pesas, para estar allá 3 horas, para volver para Aguada, llevarlas a comer y así. Pero eso es lo que digo, los coaches, darle a la comunidad y el psicólogo deportivo como uno, pues, brindarle emocionalmente a los atletas esa seguridad de que ellos pueden y ya.
Qué bonito. ¿Algún tema que se nos esté quedando?
Hasta, ¿puedo chequear el teléfono?
Chequea el teléfono.
Hay uno personal.
Mira, igual, lo que él cheque el teléfono, mano, en verdad, gracias. Estamos tratando de llegar al episodio número 100 pronto, coming soon. Así que esa es la meta principal ahora mismo. Ya el año lo logramos, hace un par de días o semanas atrás. Ahora en diciembre, papi, hubo un montón de proyectos bien horribles. Y ahora pues vamos para... Hay una pregunta importante. Venga, hay una pregunta.
No, me preguntó. Es buena. ¿Por qué los hombres tienen que aprender a conectar con sus emociones?
Ah, mira, qué buena.
O sea, fue Fabiola la que te envié, que va de Holistic, que te envié.
Ok, sí.
Ya fue con la que yo grabé uno de los episodios.
Sí, yo la vi.
Yo creo que fue la de la verdadera pandemia.
Sí, el color verde, la camiseta verde. Sí,
me acuerdo. Eso es bien importante en todos los aspectos, en todas más nuestra cultura, que es bastante machista. Uh-huh. So, que las personas y los hombres empiecen a conectar con sus emociones. ¿Por qué? Tú estás constantemente creciendo, evolucionando, y siempre vas a personas que tú nunca eres tu mejor versión. Tu mejor versión siempre va a ser una diferente porque tú estás constantemente cambiando, somos seres de cambio. So, cuando estás creando todo ese ámbito emocional donde tú estás volviendo después una mejor persona, tienes que entender que van a llegar momentos emocionales que nos van a ir a la manera que te criaron. Y ahí viene bien importante. Ella hace esa pregunta. Tú puedes conocer un hombre que se crió de una manera y también tú como mujer tienes que entender por qué él es de esa manera. Porque a veces juzgamos a muchos hombres porque lloran, porque son violentos, porque son estos, pero no preguntan en dónde fue criado. O sea, la persona recibió amor, la persona que lo... O sea, si esa persona tiene... ¿Qué edad tú tienes ya?
36.
Viejo. ¿Qué edad tiene tu papá?
Yo no me sé la edad de mi mamá. Mi mamá tiene como 20 y pico años más que yo, como 50 y pico, 60.
So, si ellos son mayores que tú por 20, 30, estamos hablando de los 70, 60 para allá abajo, ellos fueron una cultura más machista. Eso va a estar, te lo van a devolver a ti.
Es cierto.
Entonces, inconscientemente, tú puedes devolverle eso a tu futura generación. Uh-huh, bien, entonces, ¿cómo uno como hombre conecta con sus emociones dejando su ego al lado, entendiendo que esto no es solamente por mí, sino por mi familia, por mi futuro con mi pareja? Y pasa en el deporte igual. O sea, en el deporte nos volvemos, como hablamos, egocéntricos. Nos olvidamos de, ok, yo soy malo en esto y esto y esto. Entonces, no lo trabajamos. ¿Por qué? Ah, no, porque yo no puedo estar preguntándole a tal persona porque... Ah, porque él ya es élite y yo ya soy élite también y yo... Papá, ¿cuánto yo haría porque René me diga, René, mira, vamos para allá para enseñarte gymnastic? Mira, que me diga Héctor, mira, te voy a enseñar esto. ¿Cuánto yo daría que los élites cojan a los RX? O sea, porque yo tengo 23, ya ellos tienen 27, 30 años. Uh-huh. Oye, están en su carrera, pero qué bueno sería que tú tomes bajo tu wing como que diferentes atletas menores que tú, que están creciendo, como Marco tiene 23, y mucha gente, Javi, que es de V-Armored, muchos atletas jóvenes, Jorniel, el de Jonathan... O sea, son jóvenes que son los que en realidad van a dejar el legado porque no es que ellos están tardes, pero 27, 30 años estás quedando, ya estás llegando a los máster. O sea, ya si eres 30 plus, estás llegando a ser máster. Esas cosas, como que conectar emociones en el sentido de que cuando tú conectes con otra gente, no tengas miedo a ser tú. Okay. Y eso pasa en el CrossFit con los boxes. Los dueños no quieren ser ellos. No quieren demostrar de que, mira, yo no estoy bien. Como ponemoslo, cuando hacen los afiliados de CrossFit, me contó Lenny Jonathan que se vio bien brutal la vulnerabilidad de los boxes. Y se vio como que la gente diciendo, mira, ahí me sale esto y esto mal, me está pasando esto y esto y esto. Y tú decirle eso al frente de 50, 60 años de CrossFit que te va mal, pues tienes que tenerla bien pesada, uh-huh, como varón o como hembra, porque estás siendo vulnerable en tu economía, que es algo que te representa a ti y muchos puertorriqueños se dejan representar por la economía.
Cierto.
Y que Lenny me haya contado eso me emocionó mucho para dónde vamos en el CrossFit. Y en el functional fit, los boxes. Quizás ahora no se ve, pero que tú puedas ser vulnerable y decir, mira, ¿cómo tú haces esto? Porque es que, mano, yo lo intento y no sale. Entonces, ¿por qué ese miedo? Y pues esos son los miedos que tienen que dejar al lado para, entonces, lo mismo, vulnerabilidad te va a dar el éxito. Si tú eres vulnerable con tus clientes, mira, mano, te voy a cobrar esta semana, no te puedo extender más nada porque en verdad tengo que pagar unas cosas. Pero entonces nos quieren decir eso. O sea, si yo tengo a mis clientes que yo le doy semana extra y yo, mira, esta semana te voy a pagar esto, te lo voy a incluir para el próximo mes, te incluyo la semana. Papi, ya. Pero entonces nos quieren ser vulnerables con su clientela, con sus amistades. Y pues, por eso yo creo que es que los hombres lo intentan, las mujeres intentan más el suicidio, creo que es, pero los hombres lo logran más por la manera violenta que lo hacen.
Es cierto.
Y, papá, yo he tenido súper random llamadas. Yo he estado en mi casa sentado y yo he tenido llamadas a personas que yo no hablo por un año, mira, me voy a suicidar, puedes llegar. Random. Yo no sé si fue un llamado, ¿sabes? Si es algo que, ¿sabes? Que estoy en la tierra para algo, pero así mismo me ha pasado, papi. Me pasó como 3 días corridos, ¿sabes? Muchachas y muchachos llamándome, mira, papá, me voy a matar. O gente que ve gente que se trataron de suicidar y me llaman. Y yo, pero, wow. Y eso mismo, como que como yo le enseñé la vulnerabilidad a las personas mías de que, mira, este soy yo en blanco y negro, ¿sabes? Pues, punto. Y ya. Y esas son las cosas que pues me tocó vivir. Es difícil porque tú ves las personas crecer y las personas ser vulnerables. O sea, yo llegar al gimnasio y que alguien me habla y tú vas los ojos aguosos porque no puede más nada. Uh-huh. ¿Sabes? Llegan a las 7, me llegan tarde 5 minutos y me dicen, acho, Adrián, perdón, es que, papi, con los ojos aguados porque no pueden más nada con la vida, eso me rompe el alma. O sea, yo veo clientes que me llegan con disociando, clientes que se sientan y tú los ves, yo los saco para el lado, mira, ¿qué te pasa? A ver, y a veces a mí se me hace difícil. O sea, yo tenía el ánimo constantemente para regalar. Y tú estás recibiendo todo eso. Tú estás recibiendo todo ese ánimo de la gente. Y tú devolverlo es difícil. Pero eso es lo que me llena todos los días, el one day at a time, de poder tener mi gimnasia. Yo no tengo 145 clientes en un espacio de 50 pies. Mi espacio es 50 pies por 50 pies. 2.500 pies cuadrados. Wow. O menos, puede haber. ¿Sabes? En un espaciocito en el pueblo que no hay parking, allí no hay ni estacionamiento. El estacionamiento es por las 4, me quedo yo con él porque no hay parking. ¿Eh? En la acera, en el mismo medio de la calle. Y la gente llega por eso mismo. Porque se siente, tú llegas al gimnasio, papi, tú llegas al gimnasio ahora mismo, tú entras, papi, la gente se te ríe. Ah, ¿cómo estás? La gente te grita, ah, llegaste tarde. Papi, te ven miqueando, ¿qué tú haces miqueando? Empiezan a gritar en la gente, la música alta y todo el mundo gritando del agua al lado. 30, 40 personas en un espacio así chiquitito.
Okay.
Pero por eso mismo, porque entonces la gente que traje fueron gente que querían un cambio. A mí me dicen, Adrián, pon el baño más lindo, pende aire acondicionado. Sí, pero entonces ahí empiezo a traerle un cliente, que es el cliente que te quema. Yo quiero un cliente que aunque se vaya de mi gimnasio, yo he mandado gente para donde Lenny, y Lenny me lo dice, mira, me han hablado súper bien de ti, porque son de Mayagüey, yo, mira, no te conviene venir para acá, vete para acá, para donde Lenny, o para Héctor, para acá, porque te quedan más cerca.
Claro.
Y así es lo que yo he visto, que pues, darle a la comodidad al mundo para que te lo devuelva.
Qué bonito, en verdad, ese mensaje tuyo desde el principio ha sido el mismo, como que bregar bien con las demás personas, ayudar y toda esta cosa, ¿verdad? Me está bien, no es raro, es como particular y peligroso hasta cierto punto que te hayan pasado todas estas cosas con personas que están buscando esa ayuda. Yo siempre hablo también de, nosotros hemos hablado ya con varios psicólogos en el podcast, y yo siempre digo que lo mismo. Cabrones, parezco un disco rayado. Es como que, cabrones, busquen ayuda psicológica. O sea, no te hace menos hombre, ni menos mujer, ni menos madre, ni menos padre, ni menos atleta, ni menos élite o whatever lo que sea, cabrón. Como que, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, busque a una persona que de verdad... Digo, ese es mi consejo. Porque es cierto que los coaches y todo eso se convierten en psicólogos. Yo hablo con personas y lo que hablo es de agua o de comer mejor y qué sé yo qué rayos. Y de momento la persona me sale hablando de, es que estoy pensando en esta tal situación. O sea, que uno se convierte hasta cierto punto en ese recipiente de toda esa información, como tú dices, salud mental, o sea, sus emociones, todo ese tipo de cosas.
Papá, yo tengo gente que me dice, Adrián, no te puedo pagar. Y yo le digo, mira, te voy a dar 6 meses gratis, pichea.
Diablo.
Así yo tengo, papi, yo tengo 145 clientes, la gente me vende, soy millonario, tengo como 40 personas que yo, las nenas mías igual, mira, pichea.
Sí, sí.
Yo sé que no puede, porque yo sé quién no puede con tú, o sea, porque Aguada, claro. tú conoces a todo el mundo en Aguada, tú sabes que trabaja todo el mundo, pero Aguada es bien, todo el mundo se conoce.
Yo siempre he dicho que Aguada es una calle, tú sí, mano, a la derecha es la luz y toda esa calle, eso mano, es Aguada.
Es que Aguada es como que, papi, yo no, estos días estaba yo en un lugar, iba a tirar un piropito a una muchacha y yo la miro y yo, ¿cómo que te conozco? Para una hermana de un pana mío de años.
Obligado.
Y bueno, la muchacha, dale, yo no la vi hace como 6 años. Y yo, André, pero, y si tú eras Adrián Silvestri, ¿verdad? Que tú estabas entrenando a mi hermano ahora. Y yo, ¿qué? Javi, yo estaba en donde sea. Bueno, yo fui enamorándonos.
Sí, lo sé. No traje el tema porque es bien largo y no tenemos tiempo.
Papá, y papá, la gente paraba en el aeropuerto. En Puerto Rico, los bochornos que yo estaba una vez con la muchacha acá en el rincón. Y la paraban a ella. Y me mira, tú eres el del show, ¿verdad? Y yo, Jesus.
O sea, la madre, no traje el tema porque salimos hablando de otras cosas, pero este cabrón salió en un programa allá en
Miami. En Miami, enamorándonos.
Que el garete, en verdad, como... Es como rápido, para salir de esto rápido.
Papi, a mí me retaron. Mi pana me dijo, una amiga mía que estaba en el show me dice, tú no la tienes. Yo como que yo no la tengo. Papi, si tú llegas a ver, es ridículo que yo... Papi, yo lo pienso y me da cringe. Yo salí bailando y animando al público, papi, ¿de qué?
De verdad...
gritando, papá.
¿Pero cómo tú aplicaste para ese programa?
Papá, tú puedes aplicar ahora mismo. Cualquier persona puede aplicar.
Ah, okay. O sea, te mandan. ¿Ese programa existe todavía?
Está full. Solo que votaron a todo el mundo del palco, que es la gente que está allí como que para tú ir por esa persona.
Okay.
Y trajeron nuevo.
Okay.
Ese programa lleva como 4 o 5 años.
Ah, no sabía. Y es como que match con una persona, hombre o mujer.
Cualquier persona puede ir por cualquier persona. Tú pones el nombre de ella, te entrevistan, bla, bla, te llevan, te pagan todo. Siempre te van a llevar obligado. Entonces, pues, siempre están buscando gente, pues salen como 7 o 8 matches diarios. Eso se graba diario.
Ah,
todos los días, sí, todos los días. Se graba a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y sale a las 8.
¿Y todos los días haces un match?
Todos los días.
¿Y tú participaste en un programa de un día?
No, yo estuve 18 días en Miami.
18 días.
A mí me van a dejar en el programa, me van a dejar en el palco.
¿Y qué pasó?
Pues yo, el gimnasio, no podía.
¿Pero dejaba dinero?
No, si no eres de allá, no. Porque ellos lo que hacen es que te pagan desayuno y almuerzo. Obvio, si eres inteligente, más para las chicas, piénsenlo bien, las que son influencers y tienen mucho contenido, es bueno para ellas.
Ok.
Y personas que hagan contenido. ¿Por qué? Tú vienes, te pagan desayuno, almuerzo y cena y hotel. Ponle que te dejan en el show. Está en un apartamento que tiene lavadora, cocina. Ok, no te están pagando nada, pero te dan comida, que es lo más que tú vas a gastar.
Claro.
Tú vienes y ¿qué pasa? En Miami es un lugar que hay mucho contenido. O sea, se crea mucho contenido. Son las muchachas. Bueno, yo vi una que hizo 10 mil pesos un día haciendo un contenido de un bote de como 6 horas.
¿Y ella era participante? Ella
era parte del show, llevaba como 3 años en el show. Eso es lo que ellas hacían. Iban para allá y ya no iban a hacer match. O sea, ya iban a hacer contenido.
¿Y el match en verdad es falso?
No. Es real. Hay unos que son embustes. O sea, hay unos que son que ya la muchacha... Pero la muchacha mía, yo se lo dije a la amiga, pero a Yoandra. Pero ella no lo sabía porque Yoandra no estaba en el show. Yo llegué y ya no sabía quién yo era, nada.
Ok.
Cuando dice que sí, nosotros empezamos a conocer allá.
Pero después no pasó nada.
No, nada, tranquilo. Nosotros pana. Okay, y en vacilón. Entonces ahí, el show pensaba que nos estábamos enchulados y nos iban a dejar. Porque pues, entonces yo salgo el próximo día y dice que sí. Y entonces nos dejan para que se conozcan. Y yo estuve conociendo la chile normal, o sea, saliendo allá normal y...
Pero eso no se graba, eso es aparte
no,
ustedes ya.
No, exacto. Entonces a mí me iban a grabar en paracaídas, porque yo me iba a tener paracaídas con ella.
Ok.
Entonces pues finalmente no lo hicimos, pero no, ellos te pagan ese date. Ellos te pagan un date para que tú vayas y como que...
Porque eso es contenido para ellos, para el programa, claro.
Ah, está. Y pues no se pudo, pero a mí estuvo duro. A mí fue loco, en verdad.
Hay un tipo, cabrón, yo creo que se llama Alejandro, de CrossFit. Alejandro, ¿no? ¿Ese era el nombre de él?
¿Cuál?
No, pana, de V-Armor y
todo
Sastre,
esto. Ah, Sastre, el negrito.
Ese mismo. Claro, él me envió un clip tuyo hablando de la chamaca, sí. Y todo, y yo lo vi justo antes de que tú llegaras.
Sí, es verdad.
Y yo, vete para el carajo, es verdad, el programa era cierto y tú me lo habías dicho en Añasco hace un cojón de meses atrás.
No, es Añasco.
No, tú me lo dijiste
en
Añasco.
No, yo te lo dije antes. ¿Cuándo nosotros nos conocimos? En lo de PR Fortune Fitness, yo estaba llegando ese día. ¿Te acuerdas que yo competí con Francia? Que yo te dije, yo acabo de llegar de Miami.
¿De Miami?
Y estaba llegando enamorándolo.
¿Era eso?
Sí, yo llegué ese día. Francia me buscó en el aeropuerto. Yo competí en esa competencia llegando pues, de Miami.
Sí, porque tú me dijiste, no, estoy explotado. Yo acabo de llegar de un viaje y era tu bebé llegó a la madrugada. Y ayer vi que está a las 8 de la mañana.
Sí, yo llegué a las 8, a las 7 y media de la mañana y a las 8 y pico 8 y media, estaba allí.
Exacto. Y yo, cabrón, ¿cómo tú lo hiciste? No, pero no me diste lo que era.
Enamorándolo. Ese día yo llegué en Synthesize.
Ah, sí, entonces,
a mí la que te casa conocí. Ahí.
Anda, no, está horrible.
No, pero está State True, está caliente. Fui a State True, está caliente.
State True es el de Chendo. No, cabrón, más caliente Synthesize.
¿Has ido a State True?
Sí, cabrón.
Pero casi me muero ahí haciendo Snatch y Double Under.
Pero lo que pasa es que tienen dos puertas, gracias a Dios. Digo, hace calor.
Yo casi me muero ahí.
En Coupe, hace calor.
Yo casi convulsiono.
No, pero Synthesize está muy horrible, cabrón. Una sola puerta. Yo quiero mucho, by the way.
Es que no circula ahí. Pero los baños están duros. Yo no me tenía en el baño. Sí,
los baños están duros. Los baños están bien duros. Pero, en verdad, él tiene eso ahí bien bonito.
Hey.
Tiene eso ahí, el espacio está bien duro. Cabrón, ya, vámonos. En verdad, te agradezco un montón, Adrián, por venir desde Aguada, el carajo viejo, para acá. Gracias por regalarme la camisa. Tengo una camisa de ODT Gym, blanca, bien bellaca. Voy a tener que rebajar un poquito los chichos porque yo creo que es fit. Pero te la agradezco un montón.
Gracias un millón a ti.
Y por venir, cabrón, por decir que sí. Hacho, sé que se quedaron quizás un montón de temas, siempre pasa lo mismo. Pero pues esperamos un par de gente, hablamos de un montón de cosas tuyas, ¿verdad? Entiendo que para tener 23, cabrón, parece que tienes como 50, cabrón. Parece un viejo ya. Porque te han pasado muchas cosas, parece. Y te agradezco que hayas traído eso para acá, porque es bien importante también que la gente sepa como que tu entrega con tu gente allá. Y la idea del podcast es hablar con gente de toda la isla. Así que, cabrón.
Papá, dase un video,
¿te gustó?
Papá.
¿Lo dejaste bien?
Papi, está súper, está de duro, verdad. duro.
No es como el tuyo, aquel tuyo, tu podcast era otro nivel, cabrón, no, con otras cámaras y otros niveles.
No, pero que haya hecho para allá, era mi tío que me ayudó, pero ha hecho.
Pero nada, espero que te haya gustado, que le hayas pasado bien.
Papá, gracias un millón.
Te quiero mucho, Adrián.
Igual.
Aquí otro episodio más de Mi Opinión Sin Educación, Víctor Ortiz, Adrián Silvestri. Sí, bueno, adiós. Gracias.